Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Siempre les decimos que tenemos buen programa por delante, de verdad, tenemos un gran programa por delante, tenemos programón por delante hasta la 1:30 de la mañana. Hoy es tan bueno que vamos a darles a ustedes un número de teléfono, un email para que se quejen al final del programa si no les ha gustado, porque de verdad que tenemos toda la fe del mundo en las dos próximas horas de radio. Bueno, es que para empezar está jugando en directo durante el partidazo el deportista español más importante y más grande de todos los tiempos, Rafa Nadal. Está jugando en Roland Garros, partido de cuartos de final. Partido que ha empezado, atención, a las 10 de la noche y 37 minutos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver un partido en directo en Roland Garros, un día de octubre, frío, lluvioso, y que el partido iba a empezar a las 10 de la noche y 37 minutos? Pues está todavía en el primer set. ¿Cómo están las cosas allí en la pista central de Roland Garros, en la Philippe Chatrier? Está Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos los oyentes del partidazo. Las cosas están mal. No son horas para jugar al tenis. No son meses para jugar al tenis. Y eso es lo que parece que está diciendo don Rafael Nadal Parera en la pista. Está frío, está incómodo, no le está gustando nada. 55 minutos de partido y acaba de rompernos el servicio Jannik Sinner. Sí, sí, escuchen bien. Rafa Nadal está perdiendo 5-6 y servicio para el italiano Jannik Sinner, un chaval de 19 años que debuta en Roland Garros y que le está poniendo las cosas muy complicadas a un Rafa Nadal muy errático. ¿Y por qué estamos jugando tan tarde? Pues porque se han ido a más de 5 horas el rival que esperemos sea el nuestro el viernes en las semifinales, que es Diego Schwartzman, que no es Dominic Thiem. Ha ganado el argentino en 5 sets, en más de 5 horas, al tenista austriaco, que era uno de los grandes favoritos aquí en París. Así que ojalá te contemos durante este partidazo que Rafa Nadal está en semifinales y que va a jugar el próximo viernes ante Diego Schwartzman.
El niño le gana a Rafa Nadal, debutante, 19 años. Bueno, hay que decir una cosa, como no creo que el partido acabe durante el partidazo, la retransmisión va a seguir íntegra en cope.es y en las aplicaciones de la COPE y de Tiempo de Juego, por supuesto. ¿Qué temperatura hace ahora mismo en París, en la pista, más o menos, Ángel?
14 grados, pero es verdad que la sensación térmica es mucho menor y que se nota la humedad de siempre, de estas dos semanas que te digo, que parece que siempre hace el mismo tiempo. Yo estoy viendo muy frío y muy incómodo a Rafa Nadal, desde luego, y lo hemos dicho hasta la saciedad, no son las condiciones ideales para su tenis las que siempre tiene aquí en mayo y en junio.
Quique Yunta estaba comentando el partido, junto con Luis García también, en la retransmisión de COPE.es y de la aplicación de Tiempo de Juego, compañero del diario ABC. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal?
¿Pesimista? ¿Estás un poco alucinando con lo que ha hecho Sinner en este primer set?
Bueno, más que nada pesimista por cómo está jugando Nadal. Sinner está jugando bien, tiene un revés muy bueno, un niño de 19 años, frío además, que le pega todo muy bien, pero me sorprende el escaso nivel, ojo, con todos los matices que está ofreciendo Nadal en este primer set, muy errático, con la cara desencajada, mal de piernas, tendrá tiempo para reaccionar, pero desde luego mal, muy mal
en la escena. Pues líneas abiertas, con Yunta y con Ángel García y con el sonido ambiente de París, donde insistimos, se están jugando estos cuartos de final entre Nadal y Sinner. De momento 6-5 para Sinner y con servicio. 6-5 y con servicio. Es decir, está sacando para ganar el set. Ahora estamos de nuevo allí. Tenemos muchas cosas que contarles. Es un día con cantidad de noticias. Muchas de ellas se las vamos a contar aquí en el partidazo. Por ejemplo, la resaca que nos deja el cierre de mercado en la noche de ayer. Resaca especialmente dura en Valencia. Ha hablado el presidente, Anil Murti, para explicar por qué no se ha reforzado al equipo como había pedido Javi Gracia, el entrenador. Murti ha asegurado que su intención era fichar, pero que no se pudo porque había que ser responsables.
Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo la frustración del entrenador, pero no podía ser. Todos queríamos la misma cosa. La verdad es que no estamos satisfechos con el resultado final de este mercado, pero era imposible de añadir más costes a la plantilla.
Era lo que decía el presidente. Esta noche ha contado Hugo Ballester, equipo de deportes COPE en Valencia, que Javi Gracia quiere que sea Peter Lim directamente el que le explique qué ha pasado en el mercado de fichajes. Mañana se va a reunir con Corona, con el secretario técnico, y con el presidente Murti para que le den explicaciones. Se siente engañado y los jugadores le han dicho en una reunión al entrenador que no les puede dejar tirados, que no dimita. Este es uno de los líos. El otro está en Bilbao. Ha hablado el director deportivo del Athletic, Rafa Alcorta, después del frustrado fichaje de Fernando Llorente, que es un intento de fichaje que tiene lo suyo. Luego nos lo va a contar Peña con detenimiento. Ha sido en una rueda de prensa de presentación de Alex Berenguer, reciente incorporación del Athletic. Alcorta ha confirmado que entrenador y jugadores querían a Fernando Llorente porque todos quieren lo mejor para el equipo y que, pese a todo, ha negado sentirse ninguneado, él, en su caso, ninguneado por esta directiva.
La verdad es que no. Y además yo no me siento en ningún momento ninguneado por nadie, porque esto es una decisión de club. Yo soy parte de ese club, soy leal a mi club, pero no me puedo sentir en ningún momento ninguneado, de verdad. Estate seguro que hubiera pensado lo que tú has dicho, pero no es el caso.
No es el caso. ¿Pero por qué no se ha fichado a Llorente? Sencillamente porque la afición no lo quería y la junta directiva del Athletic no quería un enfrentamiento con la afición. Pero insistimos, desde el vestuario y desde el técnico se apostaba por Llorente. Y el lío tercero está en Barcelona, donde a Koeman no le han dado nada y le han quitado algunos jugadores para equipos además que son rivales en Champions. Bueno, pues hoy el Barça ha presentado las cuentas del club con la deuda de 488 millones de euros, unas pérdidas en este ejercicio de 97 millones. Y el club, atención, le ha comunicado a los jugadores y empleados la necesidad de hacer una rebaja salarial. Atención, porque es importante, el club le pide rebaja salarial a empleados y jugadores. Luego vamos a tratar este asunto desde Barcelona. ¿En París hay alguna novedad? ¿Cómo está el set entre Sinner y Nadal, Ángel?
Se le escapan dos bolas de break a Rafa Nadal. Construyó el punto bastante bien, acabó dejándola el revés en la red, así que 40 iguales, dos bolas de break que se nos han escapado.
Vale, pues ahora estamos de nuevo allí para ver si hace el break o no Rafa Nadal. La moción de censura en Barcelona, por cierto, contra Bartomeu está a 964 firmas de salir adelante. Esto se sabría mañana. Se han validado ya 15.557, el 91% de las requeridas. Mañana habrá comunicado al mediodía, al final del proceso de la validación. ¿Dimitirá Bartomeu? Parece que no. Pero la moción de censura va hacia adelante. Y la selección española, mañana tenemos partido, Portugal-España, este es amistoso, luego vienen los dos de la Liga de Naciones, a ver qué es lo que ocurre. En la previa de este partido ha hablado Luis Enrique de Ansu Fati, escúchenle.
El equipo está por encima de cualquier jugador. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse primero como persona y un clima de calma que nosotros en su club y en la selección le vamos a intentar dar.
Calma en la selección y en su club para Ansu Fati, es lo que necesita el futbolista. Por cierto que en la federación Molina ha renovado como director deportivo hasta el año 2023. París, Ángel, ¿alguna novedad?
Nueva bola de break para Rafa Nadal, esta vez una derecha paralela buenísima del español. Si te parece, Juanma, esta va a ser la buena, así que aguanta un poquito. Mira, ya verás. Que va a llegar el 6 iguales para Rafa Nadal. 1 hora y 2 minutos de partido. Estamos con el marcador en contra, aunque no lo parezca aquí en la Philippe Chatrier. Entra al revés a dos manos de Yannick Sinner. Se mete en pista Rafa Nadal con una derecha paralela. Buenísima, está así. Y la primera vez que le vemos saltar y cerrar el puño a Rafa Nadal cuando consigue romper el servicio de Yannick Sinner. Salvamos el primer momento complicado. Nos vamos al tiebreak. 6 iguales.
Bueno, pues ya va cogiendo mejor color la cosa. ¡Qué equipazo de comentaristas tenemos también en el partidazo! En este partidazo de martes de otoño. Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy sinereado, asustado, debajo de la mesa.
Sí, señor. Santi Gañizares, comentarista de tenis de la cadena COPE. ¿Qué tal, Santi? Muy
buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. La cadena COPE está ahora mismo en disposición de informar que Rafa Nadal se va a poner a jugar en el momento que ha empezado el partidazo.
Justo. Fue una gran experiencia la tuya. Recién llegado a la cadena COPE, comentaste la final del US Open y te encantó. ¿Te acuerdas?
Bueno, y hoy llevo un juego que es el único que he visto y lo hemos ganado.
Y lo ha ganado.
Un
perfecto.
Juego
tú
para
lo que
perder,
tocas lo conviertes para en oro. Perderse. Lo conviertes en oro. David Sánchez, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te van a rebajar el sueldo a ti o no?
Pues espero que no. No soy empleado del Barcelona, por suerte, con esta directiva, digo.
Vale, vale. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo espero que no se lo bajen a David porque somos
si no sería,
de la misma fuente.
Si lo bajan a uno, tiene pinta que se lo pueden bajar al otro. ¿Estás viendo a Nadal,
sí,
Roberto?
Sí, sí. Asustado como le pega el italiano de revés.
Fantástico. Todos haciendo la radio, todos comentando cosas y a la vez escuchando a Ángel García con lo que está haciendo Rafa Nadal. Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
¿Eres muy de Nadal o tú pasas de Nadal?
No, te lo digo en serio, yo no paso de Nadal. Te mentiría si te digo que veo todos los partidos, pero yo quiero que gane Nadal. Aunque me gustan mucho, soy muy de Djokovic también, o sea, me gustan tenistas que no son Nadal, pero sí, me gusta Nadal.
Vale. Bueno, pues nada, todos abiertos, todo preparado para esta noche de radio. Por cierto, Ucrania, rival de España en la Liga de Naciones el próximo martes 13 de octubre, ha comunicado que sus dos guardametas han dado positivo por coronavirus. Lunin, del Madrid, y Pankiv van a ser baja para el partido frente a España. Y además Suiza también pierde a Shaqiri, el atacante del Liverpool, por dar positivo y no va a estar el sábado contra la selección española. Por cierto, el Nápoles ha informado, hablando del COVID, que en la última ronda de test realizados, el equipo, a falta de procesar dos, todos han dado negativo. Recordemos que el pasado fin de semana no pudieron viajar a Turín para enfrentarse a la Juventus. Las Palmas ha decidido finalmente no aplicar un ERTE a los jugadores Cristian Rivera y Raúl Fernández. Nos alegramos por ellos. Hoy tenemos partido de la NBA a las 3 de la mañana, el cuarto encuentro de la final entre los Lakers y los Miami Heat. De momento, recuerden, está 2-1 a favor de Los Ángeles. Y en el Giro de Italia, una victoria ajustadísima al sprint del francés Arnaud Démarest en la cuarta etapa. Geraint Thomas no ha podido tomar la salida después de la caída de ayer y el portugués João Almeida conserva de momento la maglia rosa. Tenemos buena noche con Nadal. ¿Encarrila el tiebreak o no, Ángel?
A ver si es verdad ese revés cortado de Rafa Nadal, que quiere buscar el primer mini break. Se defiende como puede ante la derecha del italiano. Entra al revés a dos manos de Rafa. De nuevo la derecha de Jannik Sinner. Vamos a pasar al ataque. Rafa Nadal se marchó a la derecha de Rafa Nadal. 2-1 para Sinner. Se tiene que notar, Juanma, que Rafa Nadal ha jugado 398 tiebreaks en su carrera. Jannik Sinner 13.
Sí, se tiene que notar. Bueno, supongo que todos escuchamos ayer a Luka Modric. Si no lo hemos hecho a lo largo del día de hoy, hemos visto los vídeos. Guas, todavía degustando, ¿verdad?, esa conversación con el crack del Real Madrid.
Sí.
Este es un pequeño extracto, solo unos segundos, del aspecto más personal, donde relata su relación con la guerra de los Balcanes, la muerte de su abuelo, todo lo que cuenta en un libro fantástico.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo. Perder una persona tan importante me afectó mucho, pero sobrevivimos. Cuando pasó esto, salimos de nuestro pueblo y íbamos para Zadar, y ahí nos meten en un hotel con otros refugiados. Y
¿cuántos años tenías tú ahí? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 6 años. En esta época había muchos niños, y para distraernos íbamos al enfrente del hotel. Habían unos campos donde hemos jugado fútbol. Y ahí pasamos el tiempo.
¿Es verdad que estabais jugando y que sonaban de repente las sirenas y que teníais que ir corriendo a protegeros, al búnker?
Sí, esto es cierto. Yo me iba también a entrenar con mi club Zadar, y ahí entrenamos, y de repente empieza sirena y caer bombas a lo mejor 100 metros de nuestro lado, y teníamos que correr en estos búnkers donde estás protegido y esperar que para la sirena y ir otra vez a entrenar o irte a casa. Esto pasaba al menudo.
Nos contaba Luka Modric,
Sí, yo creo que escuchándole y viéndole luego actuar, no me refiero a su nivel futbolístico, me refiero a su forma de estar en el campo y de estar en la vida, pues te explican muchas cosas. Un tío templado, un tío tranquilo, un tío con los pies en el suelo, que sabe dónde está, totalmente alejado de cualquier tipo de estrellato que suponga ser jugador del Real Madrid o ser el emblema de la selección croata. Es que escuchándole cómo contaba su infancia ayer y luego solamente ver cómo le queda el traje, no de futbolista, el traje de la vida, te explica muchas cosas.
Sí, tal cual. Pues hoy nos hemos llevado un alegrón, y es que el libro, curiosamente hoy, se ha colocado en el número uno de ventas en Amazon, de biografías. Número uno de ventas de biografías en Amazon. Carlos Ramos es el editor de Corner, la editorial que publica este Luka Modric, Mi Partido. Hola, Carlos.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Nosotros estamos muy contentos porque de repente nos hemos encontrado que hoy la gente ha ido a comprar el libro.
Y nosotros, además de contentos, muy agradecidos por el trato que le dieron a Luka y la organización de la entrevista, que parece que la hacíamos en Madrid, luego la tuvimos que hacer en el extranjero, y muy agradecidos y muy contentos.
Bueno, hoy creo que habéis decidido que segunda edición del libro, después de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy.
Sí, ayer en la noche, ya cuando terminó la entrevista, empezamos a monitorear en Amazon principalmente, porque es un termómetro que prácticamente al instante nos permite a los editores empezar a ver qué es lo que está pasando con libros que están en los medios, y nos dimos cuenta que empezaba a subir como la espuma, y hoy a las 9 de la mañana pedimos a la imprenta, segunda edición, y fascinados porque, pues, lo has dicho tú, número uno de biografías, número uno de libros deportivos y entre los 50 libros más vendidos de cualquier género en España a raíz de la entrevista de anoche.
Joder, qué bueno, pues nada, aquí estamos, para lo que queráis. Ya sabéis, somos un programa sobre todo muy literario. O sea, nosotros somos un programa de libros, lo que pasa es que hablamos el resto del año, hablamos de deportes, pero en realidad lo que vendemos son libros. Mira, Fouto ha hecho un libro. Fouto,
¿qué tal? Muy buenas.
¿Tu libro cómo es? ¿Cómo se llama tu libro?
Bueno, te digo una cosa. Mi libro se llama Pide el Bar. Es el primer libro que tiene que ver con el videoarbitraje. Y cada vez que voy al AFNA o al Corte Inglés, cojo el libro y lo pongo al lado del de Luka Modric. Claro. Para cuando vayan al de Luka Modric también pillen el mío, porque
al lado o encima, al lado
el mismo, no, justo al lado, en serio, vale. Como suelen estar los de deporte, suelen estar más o menos en la misma zona, vale. Pues hombre, yo de verdad, cojo, lo pongo al lado para ver si también se llevan el mío, porque
pues Fouto, ya te haremos una entrevista. Ya te haremos una entrevista para que te pongas en el número uno como hemos hecho con Modric, ¿vale?
Sí, ¿Hablas de tu infancia allí en Mérida, Fouto?
No hablo de eso.
Porque
hablo
yo la he conocido y hay cosas que contar, ¿eh?
Pues hablo cosas de ti y cosas interesantes que no se saben de Cañizares. Vale. Sí.
Hablo muy bien. Si me entero yo.
Cosas muy interesantes. Pide el bar, por cierto, se llama el libro.
Voy a comprar.
Vale. Carlos, que nos alegramos mucho que haya estas iniciativas literarias y que el libro, de verdad, que es una auténtica delicia. Lo hemos disfrutado muchísimo y la conversación ayer también. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Muchísimas gracias. Que vaya muy
gracias,
bien.
Gracias, gracias. Va bien el tiebreak para Nadal, me parece, Angelito.
Iba mejor hace un momento y ahora va mejor, y ahora va mejor porque la volea de Rafa Nadal le da tres bolas de set, nada menos. 6-3 para el tenista español, que ahora sí está jugando un gran tiebreak, aunque sigue bombardeando demasiado el revés de Jannik Sinner y no moviéndole de lado a lado de la pista. Pero 6-3 Rafa Nadal, dos servicios ahora para Jannik Sinner.
Vale, Yunta, Quique Yunta, Diario ABC. ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves más claro? ¿Ha mejorado Nadal?
Sí, bueno, es que a ver, es que Nadal es que es como el Madrid, es que jugando mal te va a ganar un set después de no hacer nada durante una hora, ¿eh? Y ahí lo vas a tener, sufriendo contra un jugador nuevo que no conoce, que le está matando, y ahí va a ganar.
Entra a la derecha de Rafa Nadal contra el revés de Jannik Sinner. ¡Ay, ay, ay! Una cañanada. Se nos escapa la primera, 6-4. Nos quedan dos opciones más. Sí. De ganar este primer set, raro, atípico. Veo desde aquí a Charly Moyá.
Oye, ¿hay 14 grados o hay 14 grados bajo cero? Porque yo veo imágenes en la grada y en los palcos. Hombre, con gente que lleva pasamontañas, sí, y plumíferos de diciembre.
Cuando estás parado ahí fuera, insisto, con la humedad que hay, que es muchísima, y encima el viento que hace bastante, pues claro, es congelante lo que es la temperatura que hay afuera. Y por eso digo,
me recuerdan a Paco González en julio. O sea, visten como Paco González en el mes de julio.
Lo dijo Paco a las 3 de la tarde, imagínate que él se pondría el mismo plumífero que llevaban todos. ¡Se marchó! ¡La derecha de Jannik Sinner! Y sí, ¿qué más da que juegue mal si se llama don Rafael Nadal Parera y está jugando en una pista en la que ha ganado 97 partidos de las 97 veces que saltó a ella? Set para Rafa Nadal, 7-6, 72 minutos nos ha costado, madre mía, que los dos siguientes sean más rápidos. 7-6 Rafa Nadal.
Este portada de Diario ver, ¿eh? Marca, mañana a toda página, la foto de Luka Modric y dice Marca, dispuesto a bajarse el sueldo para jubilarse en el Madrid. Insisto, a toda página la foto de Luka Modric y las declaraciones en las que dice Modric, el Madrid es mi casa, pero todavía no he hablado con el presidente. El croata se ve con fuerza y fútbol para terminar su carrera de blanco. Así que, repercusión de la entrevista de anoche aquí en el partidazo con Luka Modric. Vámonos a Valencia, si hay final de... ¿De tiebreak? ¿Ha habido final de tiebreak? No, ¿no?
Sí, claro, 7-6 para Rafa Nadal. No. 7-6 para Rafa Nadal, lo que pasa que ahora que te ponen aquí las imágenes y por eso repetidas y por eso oyes esos golpes de fondo.
No, te explico, si es que yo tengo un problema, que lo estoy viendo con la tablet y voy con... Sí, sí, es que yo estoy viendo el partido en diferido, como quien dice.
Que, no te preocupes que te lo contamos aquí, donde se cuentan todos directo los golpes de Rafa Nadal en el Roland Garros. Que
Hugo es Ballester, Valencia, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sido el día en Valencia? Complicado, ¿no?
Bueno, como te podrás imaginar, ha sido un día largo informativamente hablando, con tres reuniones en las que evidentemente Javi Gracia ha sido el protagonista, buscando respuestas al dilema que se le plantea ahora, que no es otro, como te apuntábamos anoche en el partidazo, que el de presentar su dimisión o continuar al frente del equipo. Enseguida te las detallo, la que ha mantenido con los jugadores es importante, pero antes te cuento lo que tiene que pasar mañana. Lo hemos adelantado a las 8:30 con Lama. Mañana está prevista otra reunión, en este caso con Anil Murti, el presidente, Miguel Ángel Corona, el secretario técnico, Javi Gracia, el entrenador y el agente del técnico. En esa reunión, Javi Gracia tiene la intención de pedir explicaciones del por qué se ha incumplido la promesa de reforzar el equipo y, sobre todo, quiere saber cuál es el rumbo marcado para el proyecto. Y lo importante de todo esto, Juanma, lo has contado en la presentación, es que Javi Gracia le va a pedir a Anil Murti que se lo explique directamente Peter Lim, con quien, por cierto, no ha hablado todavía desde que fichó por el Valencia. Es curioso porque los técnicos anteriores sí que lo habían hecho con el propietario. Gracia no confía en Anil Murti, no es el único en la ciudad. Entiende que nada de lo que le ha dicho durante el mercado de fichajes se ha cumplido y, por lo tanto, quiere que sea Lim el que le diga qué pasa con el club a esta hora de la noche. Si Peter Lim no acepta hablar con Gracia, esto es importante, el entrenador entenderá que no tiene sentido seguir en el Valencia y buscará su salida del club. Una cuestión que no es sencilla porque evidentemente tendría que incluso indemnizar al Valencia Club de Fútbol por incumplimiento de contrato, como ya le sucediera, por cierto, en esta misma situación a Cesare Prandelli. Suena muy duro, Juanma, pero me dicen los que conocen a Javi Gracia personalmente que no va de farol. De hecho, a los jugadores les ha dicho a la cara que no les podía garantizar que fuera a seguir y todos le han pedido que lo hiciera por ellos, hasta el punto de que Chaume Domènech, ejerciendo de capitán en ausencia de José Luis Gallá, le ha dicho directamente que no les podía dejar tirados. Ese compromiso del vestuario es lo único que ahora mismo hace que Gracia no haya presentado ya su dimisión, pero también te digo, Juanma, que Gracia tiene muchas dudas sobre el rendimiento del equipo sin refuerzos y con el caldo de cultivo que hay.
¿Te crees, Cañete, que se vaya a pirar Gracia si Lim no se pone?
Sí, sí, sí me lo creo, lamentablemente me lo creo, a mí no me gustaría, porque creo que es lo poco profesional que queda en el club es su entrenador y los jugadores, ¿no? Y a mí me parece un buen entrenador, pero sí me lo creo, yo he conocido a Javi Gracia, he sido compañero suyo en la selección española hace un porrón de años, cuando éramos chavales, y siempre ha sido una persona honesta, ha sido una persona humilde, ha sido una persona franca. Entonces... estoy seguro que está defraudado, absolutamente defraudado, y existe esa posibilidad. Dicho esto, Javi Gracia debía saber dónde venía, ¿no? También. No es una crítica para él, ¿eh? No lo entendáis así. Pero estamos hablando de un club donde hay un... Tú eres entrenador, vas a firmar por un club que un año antes ha despedido al entrenador que ha ganado, que ha conseguido dos clasificaciones para Champions, que ha conseguido un título después de 11 años, al entrenador que ha venido, nada más venir, ha dicho, oiga, lo dijo Murti, además, este es un funcionario, ¿eh? Ya puede ganar la Champions, que aquí lo echamos como no siga los parámetros que a mí me dé la gana. Pues hombre, a ver si me entiendes, no le debe de pillar de sorpresa. Esto no es una crítica para Javi Gracia, pero sí es, desde luego, absolutamente desilusionante y frustrante el que tú consigas un contrato en un equipo como el Valencia y te toque vivir justo esta situación, que es la peor, yo creo, en los 101 años de historia que tiene el Valencia. Para mí es la peor que conozco y me parece que la peor en los 101.
La peor en toda la historia.
Sí, el otro día comparaban valencianistas de cuna si esto era peor que el descenso aquel del 85, ¿no? El 86, el 86 creo que fue cuando ascendió luego, ¿no?
Eso es.
Y 85-86 jugó en segunda división el Valencia. Y sin duda esto es mucho peor, mucho más sonrojante, mucho más indignante, con menos compromiso, con gente más deprimida.
¿Cuándo crees que sabremos algo, Hugo? Que si Javi Gracia consigue hablar con Lim, si le dicen algo, si le dicen olvídate, Lim no está metido en esto, no tienes por qué hablar tú directamente con Lim, para eso está el presidente, que yo intuyo que es lo que le pueden decir, ¿eh?
Bueno, la no, no. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. La información que tenemos en COPE a esta hora de la noche es que está previsto que mañana, si no cambian las tornas, por la mañana se acometa esta reunión que te decía entre Javi Gracia, su representante, Corona y Anil Murti. Ahí, en esa reunión, Gracia tiene la intención, como hemos contado en COPE, de pedirle a Anil que le ponga en comunicación con Peter Lim para que sea el propietario quien le diga, le dé las explicaciones pertinentes de hacia dónde va el proyecto después de lo sucedido el verano con el mercado de fichajes. Por lo que decía Santi, él sabía dónde se metía. Es cierto que esto es como el que piensa cuando llega a un sitio de nuevas, a mí no me va a pasar como a los anteriores. En ningún momento se le dijo a Javi Gracia que no vendría a nadie. Le ha extrañado mucho, por ejemplo, a Javi Gracia, y yo creo que a nosotros también, que Jorge Méndez no haya metido a nadie sobre la bocina. Ha sido algo que, por ejemplo, le ha extrañado mucho al técnico, porque decía, bueno, si al final tienen que traer a dos de Méndez, pues que sean dos de Méndez, pero que sean dos jugadores, dos refuerzos. Recuerdo que se han ido 11 futbolistas, 8 de ellos importantísimos, y no ha venido ninguno. Entonces, todo este caldo de cultivo, esta situación, pero no lo digo yo, lo ha dicho públicamente en el último mes Javi Gracia. Javi Gracia ha dicho en sala de prensa que desde la rueda de prensa que dio el 11 de septiembre en la previa contra el Levante, se reunió con Murti el martes siguiente y ya no ha vuelto a hablar con él.
Sí, entonces, en pleno mercado, ¿eh? Es que estamos diciendo no. que un entrenador y un presidente en pleno mercado no hablan. Bueno, es increíble.
O sea, que esto... El presidente, lo que pasa, que es un tipo arrogante y es un tipo que quien critica algo al Valencia, mérito o no algo que tenga que ver, pues ya lo señala y estoy convencido.
Pues este está señalado.
Que este
está...
ya lo ha señalado ese día, vamos. ¿No?
Y entonces Javi Gracia dice, ¿para qué voy a escuchar las explicaciones de Murti? Obvio. A mí que me las dé el propietario, que es el dueño del club.
Y hay una cosa
que
es buena.
Que lo normal, escúchame, mañana el señor Lim se tiene que poner al teléfono. Bueno, mejor lo vemos.
Escucha, hay yo una tengo cosa dudas. Que ha hecho.
Santi, a ver, yo considero una cosa.
Tengo dudas.
Yo, a ver, no tengo ni idea de lo que va a hacer este hombre, porque debe ser un sonado extraordinario, pero vamos, lo normal que se ponga, hable con él y tal.
Mira, yo Tomás, perdona, Tomás, que es información. Hoy manda una clave de esa comunicación, gracias a Anil, Anil Lim. Y es la misma que sucedió, por ejemplo, cuando Marcelino o los jugadores le pidieron a Anil que querían hablar con Peter Lim. Y es... cómo traslade esa petición a Anil Murti a Peter Lim. Con Marcelino y con los jugadores en la etapa anterior, la transmitió, la trasladó viciada, intoxicada. Y Peter Lim no quiso departir con los suyos. Vamos a ver cómo Anil Murti le dice a Peter Lim que Javi Gracia quiere hablar con él.
Pero hay algo, cerramos muy rápido. Tomás y Cañete, Tomás.
No, yo te digo que él está a 10.000 kilómetros, pero él sabe perfectamente. Es normal que el entrenador esté más que molesto, tengo que hablar con él. Dicho lo cual, si hablan, yo creo que Javi Gracia se debe quedar.
Porque, te voy a decir una, Tomás.
Si él se va, él se va, aquí no puede entrenar en todo el año. ¿Eh? Y oye, no habrá nadie en Valencia que le señale por la calle. Al contrario. Oiga, mire, usted hace muy bien en marcharse y dejar de sufrir. Ahora yo creo que hay un algo profesional de decir, oiga, yo he empezado con estos tíos, que son otras víctimas, como es la afición y como el equipo, como es todo el club de Valencia de esta situación, yo me quedo y que sea lo que Dios quiera. ¿Me tiran en Navidad? Pues será que estaba escrito. Yo creo
Cañete,
que...
20 segundos, Cañete.
No, bueno, que yo creo que la conversación al final es casi, casi intrascendente y se produce, porque no te puedes fiar lo que dice. Entonces hay una cosa buena que ha hecho. Pónmelo al teléfono, videoconferencia. Porque si encima me doy la paliza en ir allí como han hecho otros
y volver
aquí pensando que hay otro escenario y a los dos días tener que irse como hizo Prandelli, pues mejor por lo menos me libro de la
llamada,
paliza.
¿No?
Pero
si ahora es todo
es intrascendente lo que le diga totalmente. Peter Lim, porque no va a saber nunca si es verdad.
Hugo, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un saludo.
Gracias. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, de este partidazo de otoño con Roland Garros en directo. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues cómo nos están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice uno, me parece que hay que ser demasiado inocente e ingenuo para sentirse engañado a estas alturas por los dirigentes del Valencia, que ya demostraron hace tiempo todo lo que son. A Javi Gracia no le hace ninguna gracia que no le traigan fichajes. Vergüenza lo que ha hecho Peter Lim con uno de los clubes más grandes de España y de Europa. ¿Cómo puede haber un club en primera división que deba 500 millones de euros? Esto en otro país lo mandarían a segunda división. Menos mal que ha llegado Cañete. Angelito, te queremos muchísimo, pero eres muy cenizo. Otro dice, Angelito, el deportista más grande de la historia de España necesita de unas condiciones climatológicas favorables para ganar un partido a Sinner. Y escucha, porque hay un oyente hablando de Anil Murti.
Saludos desde Badajoz. El tal Multi este, o Murti, o como se llame, ¿es el de verdad o es el grupo Risa imitando a Georgie Dan? Es que se parece un montón.
Tiene un aire, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que tiene un aire. ¿Cómo dejamos de momento el partido de Rafa Nadal cuando suenan las señales horarias de las 12, las 11 en Canarias, Angelito?
Feo, Juanma, feo. Sigue cometiendo demasiado.
Qué pesimista eres,
Nadal.
Macho, feo, ¿no? Hemos ganado el primero.
Pero
ya está.
Es verdad que se ha llevado el primer set por 7-6. Ahora manda 1-0 Jannik Sinner, 0-15 también para el italiano, que por cierto, cuando se pone 15 iguales ahora el partido, ha recibido asistencia médica en el aductor derecho. Ha llamado al fisio y le ha estado masajeando ahí un tiempo médico entre set y set.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Hola a todos. Mensaje muy importante para todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan. Hay una forma más emocionante de ver el deporte y se llama DAZN. Lo puedes ver en tu tablet, en el móvil, en la Smart TV. Deporte con mayúsculas como la nueva temporada de MotoGP, la Premier League, Europa League de básquet, los Grand Slam de tenis, boxeo, ciclismo y muchos más deportes. Todos los vas a encontrar en DAZN y a un precio increíble, por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Bueno, y por si fuera a poco, encima el primer mes lo tienes gratis. DAZN, pero se pronuncia DAZN, ya lo sabes, DAZN. Infórmate de todo en DAZN.com, DAZN.com.
¿Os acordáis cuando poníamos a parir al Masters de Madrid, el Mutua Madrid Open, sí, porque jugaban a esta hora, a las 12:00 de la noche? No sé cuál es la hora récord, Junta, Angelito, de final de partido de un encuentro en Madrid.
Yo te lo digo, en Madrid, bueno, en Madrid no lo sabrá mejor Junta, que es el de Dal, pero ojo, hasta cuándo se fue un partido en Roland Garros, 4 horas, o sea, en Roland Garros, perdón, en Australia, 4:34 de la mañana. O sea, hasta las 4:34 de la madrugada se fue en 2008 un Hewitt Baddatis.
Y
en Madrid en la Davis, sí, sí, Juan, en Madrid este año en la Davis se fue un partido de Italia contra no sé quién hasta las 4:00 también, sí, sí.
Ostras, pues vamos a ver,
Sí, sí, vamos a ver. El problema es que no estamos acostumbrados a que pase en París, porque claro, en París a las 9:30 es de noche,
es que
para eso han puesto el techo y la luz.
Sí, sí, no, es evidente, menos mal que este año han puesto el techo y la luz.
Es que esta semana, si no, no se jugaba.
Bueno, de hecho, vamos a ver, este torneo se puede jugar gracias al techo y la luz, si no, a lo mejor no hubiera habido Roland Garros este año.
Claro,
sin duda, tenemos muchísimos partidos más allá de las 7:30, que es cuando se hace de noche.
Bueno, pues esto es el partidazo. Partidazo Cadena COPE con Roland Garros y con todo lo que les vamos a contar hasta la 1:30. Quédense con nosotros. Quédense, por favor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos si escuchan el partidazo desde Canarias. Gracias por escuchar la radio en una noche como esta, donde hay noticias y donde hay deporte en directo. Está jugando Nadal contra Sinner, cuartos de final de Roland Garros. Y dice Angelito, nos decía ahora por línea interna, que no sabe si Sinner camina así o que realmente debe tener algún problema que le puede acarrear algo importante, como la retirada en el partido. ¿Tú lo ves muy mal o qué, Angelito?
Como tiene un rictus tan serio siempre, cuando le salen las cosas bien, cuando le salen mal, y encima tiene unos andares tan raros, es que yo no sé si es ese aductor del que se quejaba entre set y set, o que de verdad tiene algún tipo de problema físico. Bueno, veremos. Vale, vale. Lo que no me está gustando nada es el nivel de Rafa Nadal, ¿eh, Juanma? Lo siento, pero se me está pasando todo el subidón de la eliminación de Dominic Thiem, porque no me está gustando nada cómo está jugando Rafa. Espero que sean la hora, las condiciones, pero no me está gustando.
Vale, pues nada, ya me diréis, Junta y tú, a ver si Sinner sigue...
Hay que ganar aunque sea de penalti.
Sí, sí, eso hombre, está claro, ¿eh?
Va a ganar Nadal, hombre, que eres una
recordaba agonía. Alberto Arauz en la retransmisión una frase que es verdad que se dice mucho sobre Rafa Nadal, que es el tenista que más partidos gana jugando mal. Bueno, pues hoy tiene que ganar jugando mal, no pasa nada.
Otra agonía es Alberto Arauz, que me manda un mensaje y dice, bueno, si le gana a Sinner hoy, a Swartman no le va a ganar ni de coña. O sea, sois todos gente positiva, ¿eh? Sí. O sea,
son dos bots.
No, de verdad, un tío, yo no sé cómo ha podido ganar lo que ha ganado.
Nada, partido tonto y a partir de semis vuelve al nivel estelar de siempre de don Rafael Nadal Parera.
Bueno, están en este partidazo robando de la cadena COPE, gente del nivel de... es que tengo que leerlo porque no me lo creo. Tomás Guas, Santi Cañizares, David Sánchez, Roberto Palomar y Dani Senabre. Antes hemos escuchado brevemente a Fouto, creo que continúa en el programa.
Sí, sí, sigo por aquí.
Motivado, ¿eh?
A pesar de el piropo de Cañizares.
Desde que es escritor ya no se mezcla con gente.
¿Cuántas páginas tiene el libro, Fouto?
Estáis ganando que ni os lo firme, ¿eh?
¿Cuántas páginas tiene el libro?
Pues lo voy a mirar.
¿Dónde lo presentas? ¿Valdebebas?
154 páginas. 154. Hay una cosa que le va a gustar a David.
Vale. 154.
¿Sabes lo brevo y hay tequín?
Sí, señor.
¿Sí? Sí, señor. Me lo compro mañana.
Sí, Juan Antonio. Ah, bueno, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches, Alcalá. Una cosa, hoy estaba dando una rueda de prensa Luis Enrique, luego nos lo contará Miguelito, seleccionador español, y resulta que nuestra compañera de Movistar, Jessica Figueroa, le ha hecho una pregunta desde su coche. O sea, Jessica, como te conectas telemáticamente con la rueda de prensa, se conectó desde el coche, que por lo visto es habitual ya. Los periodistas, claro, se pueden conectar desde donde les pille en ese momento. Atención a la reacción de Luis Enrique.
Si te pasa en otra posición, que dudas a la hora de hacer la convocatoria o de trabajar con los jugadores porque no se cumplen los requisitos que tú exiges.
¿Qué estás en un coche? ¿Esto
Eso estoy ahí.
En la puerta. En la puerta misma estoy.
Digo, coño, ¿dónde vive esta chica? Pues oye, se ve perfecto. Casi mejor que la próxima rueda de prensa, todos en los coches. ¿Eh?
La próxima todos en los coches, así...
Pero no iba conduciendo, ¿eh? Hay que aclarar.
No.
Iba al asiento de atrás.
Yo creo que era la parte de atrás. Sí. Claro, tú te conectas con Zoom o con Teams o con Skype.
No, se puede hacer como en Estados Unidos y en parte ya de España, que también se está haciendo, un autocine en el escenario principal, Luis Enrique, con las camisetas o las chapas o los balones con los jugadores, y luego un montón de coches, como la película Gris... La de John Travolta. Y, sí, y dentro de cada coche, pues un
referente.
Sí, con palomitas y esas cosas.
Totalmente,
Miguelito,
totalmente.
Lama, bueno, tal y claro.
Oye, una cosa, Alcalá. Ayer se cerró el mercado en España. Has estado echando un vistazo a lo que se ha gastado el fútbol español en relación con lo que se han gastado otros. Porque tenemos la sensación de que a nosotros el coronavirus nos está pegando más fuerte en todos los sentidos. Ya no solo en contagios, en fallecidos, sino también en el dinero, incluso en el fútbol, ¿no?
Sí, es un ranking interesante. Se ha realizado una vez cerrado el mercado en la medianoche de ayer. Y hay un nuevo ranking a partir de esta mañana de cuáles son las mejores ligas del mundo, las ligas más importantes del mundo, bueno, básicamente de Europa, teniendo como criterio la inversión que han realizado en fichajes en este mercado de verano, diríamos, que se cerró ayer. Y atención, por ahí un titular muy importante, Juanma. La Liga Española, año tras año las primeras posiciones, cae significativamente, lo diré, desde la segunda hasta la cuarta posición. Si lo hacemos en cuenta atrás, en el puesto número 5, la quinta liga del mundo, según lo invertido en fichajes este verano, es la Bundesliga de Alemania. Apenas ha gastado 321 millones de euros. 321 millones la Bundesliga. En cuarto lugar, como digo, aparece España. Este año el gasto ha sido de 410 millones en nuevos jugadores. Hace un año, Juanma, como comparativa, en el verano del año 2019, cuando bueno, ni soñábamos con lo que se nos venía por delante, la Liga Española gastó 1.330 millones. 1.330 hace un año, segunda posición, 410 este año, baja a la cuarta. La tercera posición es para la Liga 1 en Francia, ha hecho un gasto de 433 millones. La segunda posición es para la Serie A de Italia, ha hecho un gasto notable, 762 millones de euros. Y la primera posición, como está intuyendo toda la audiencia del partidazo, es para la mejor liga del mundo, de Europa, siguiendo este criterio, la Premier, que se ha gastado 1.300 millones de euros en nuevos jugadores. Los del Chelsea...
1.000 Guardiola y 300 el resto, ¿no?
Sí, más o menos, efectivamente, sí.
Vale. De estos datos, Juanma, lejos de asustar en la liga de Javier Tebas, todo lo contrario, ¿eh? En la liga lo ven muy positivo, porque claro, los clubes han actuado con máxima responsabilidad teniendo en cuenta el estricto control económico que hay en la liga, y con estas cifras se cree que el 99,9% de los clubes de la Liga Santander y de la Liga Smartbank no van a tener problemas de tesorería, ni para pagar salarios de jugadores, ni impuestos, ni préstamos. Se comparan con la Bundesliga, que ha gastado menos que la Liga Española, porque piensan que si eres una liga solvente en lo económico, eres una liga creíble en cuanto a la competición.
Buah, no sé si me creo yo el argumento, ¿eh?
Bueno, pues habrá
pero,
que verlo.
Pero no está mal, Juanma. Yo,
sí,
pero entonces
sí,
la Premier no es creíble. ¿O?
Claro,
porque claro,
se va a decir yo.
Gasta más, pero también porque ha
claro,
hecho el trabajo
pero
mejor.
A lo mejor las características de los dueños de la Premier, del país, a lo mejor es diferente, claro, ¿no?
Que,
la Premier
es que somos la peor seguro, economía de la eurozona. Es que eso no lo podemos ni obviar.
Pero
ni,
mucho
ni
peor que la italiana.
Pues no lo sé, pero a mí me parece un ejercicio de cierta... Primero que el fútbol español está controlado, por lo que se ve. Hay unas normas que hay que cumplir. Luego creo que hay una cierta responsabilidad por parte de los clubes de evidentemente no gastar más de lo que deben. Y ya lo hemos comentado también otras veces, cuando llegan momentos de estos, pues cantera, trueques, imaginación y a competir con lo que tienes. A mí, que el fútbol español se hubiera gastado el doble de lo que ha invertido ahora, pues me parecería una irresponsabilidad. ¿Lo vamos a pasar? ¿Nos vamos a aburrir en la Liga Española? Pues yo creo que no. ¿Se va a sufrir en Europa? Pues hombre, sí, si te comparas con los ingleses y demás, sí. Pero aquí sigue existiendo el Madrid, sigue existiendo el Barcelona y sigue existiendo un balón que no sabes a qué portería se va a meter. O sea que de vez en cuando hay que hacer un ejercicio de contención. Pero, escucha, y a mí no me parece mal lo que ha hecho el fútbol español.
Pero es que además que no pueden. Hay dos cosas hoy que me han sorprendido a mí. Una en el español, que llega Vadillo porque Diego López se baja la ficha. ojo, yo creo esto, me imagino que habrá pasado por ahí, pero yo no lo había oído, y un artículo de Emilio que dice que una compañía como es el Barcelona, de 1.059 millones de presupuesto, el señor encargado de las cuentas dijo que sin pandemia, yendo todo de cara, hubiera ganado 2 millones de euros.
Que es la ruina esa.
O sea, esto es una cosa, es un artículo extraordinario, porque digamos, a ver, si yo, mi presupuesto son 1.059 millones de euros, no os digo que los convirtamos en pesetas porque os volvíais locos, ni conviene. Pero esto es después de esto, 11 o 12 meses después, mi balance, yendo todo divino, es que gano 2 millones de euros, no es viable, en una empresa privada el gerente está colgado del palo a la bandera.
Es que el año que viene el Barcelona tendrá más deuda que presupuesto, ¿eh?
Bueno, pues hijo mío, eso no puede ser. El Barcelona y cualquiera.
Pues sí, lo va a tener.
Vale.
Sí,
yo ayer estuve... No es viable, técnica, eso.
Hombre.
Ayer coincidí con el señor al que se refería Tomás, con Jordi Mosch, que es el vicepresidente económico.
Mosch, exacto, sí, señor.
Coincidí en un programa de televisión y luego en uno de radio, y cuando le preguntabas cómo puede ser que el Madrid, que también ha pasado coronavirus, presente ganancias y no pérdidas, te decía que, bueno, a cada club le pillan un momento diferente y a nosotros nos ha pillado un momento difícil, que la traducción es que lo habéis hecho mal, es decir...
Muy mal.
No hay otra explicación, pero me hace mucha gracia algunas de las respuestas, porque cuando le preguntas por qué el Barça regala a Rafinha, te dice que todo en la vida no se puede tener y que si tú quieres deshacerte de masa salarial, pues que a veces tienes que caer en acuerdos que no son ideales. Pero claro, son explicaciones muy pobres para la situación.
Rafinha creo que quiere que le llamemos Rafael.
Sí, sí, ha cambiado el nombre en la camiseta, ¿no?
Sí, sí, sí. Que
lo he visto en
Rafael,
el...
Rafael, uno en el Valle, Rafael.
Sí, pues le llamaremos Rafael.
¿Os acordáis?
No.
Y el Manchester United.
No nos va a cambiar mucho la vida. O sea,
no, le haremos lo que él quiera. No. Por cierto, que me he equivocado, no ha sido Diego López, ha sido David.
David López, sí.
Cada
David
uno lo suyo. Exacto. Pues ya ves, pues estos son dos detalles que te dicen, hijo mío, esto está muy complicado.
Pero al hilo de lo que comentaba Fouto, de los clubes han sido responsables, en el caso de Barcelona lo hacen porque no pueden. Es decir, a Barcelona no deja de fichar porque sea un club coherente. Es que lleva años viviendo por encima.
¿Tú crees que Koeman está mosqueado hoy?
Pero vamos, no tengo ninguna duda. Seguro, es que no le han traído nada. Te David, pueden traer un poquito, no le han traído
nada. Pero le han prometido que en enero le van a traer a Depay.
Sí, claro.
A lo mejor en
otra época... Tampoco va engañado este, ¿eh? Tampoco llega engañado. Sabe dónde iba, ¿eh?
No, lo sabía. Y lo ha dicho, ¿eh? En ruedas de prensa, que él sabía la situación económica.
A lo mejor en otra época, David, el Barça sí podría haber gastado más dinero porque había menos control. El otro Manolo... día, Juanma Castaño leyó una lista de morosos de Hacienda donde, si no recuerdo mal, en otra época sí que había clubes de primera división.
Sí, claro,
y ya
claro.
No hay ninguno.
Sí, sí.
Claro, Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Juanma? Muy bien.
De momento, la noticia en el Barça es que se ha oficializado que le van a bajar el sueldo a los trabajadores y a los futbolistas, y bueno, a los deportistas, a los profesionales.
Sí, sí, el comité de empresa ha recibido una notificación y han enviado una nota a los empleados y a los profesionales, y además se va a hablar con los jugadores del primer equipo. Parece ser, me dice Víctor Navarro, que también con Piqué se le ha dicho que ha de nombrar un representante de la primera plantilla del FC Barcelona precisamente para eso. No solamente se ha rebajado la masa salarial por la salida de los futbolistas, sino la reducción salarial a todos los deportistas, a los jugadores del primer equipo y también a los empleados. Tienen un plazo de unos 15 días para dialogar, para estar con el comité de empresa y para abordar lo que le diga la junta directiva y los ejecutivos que se encargan de los temas financieros.
Es que habíamos quedado con Jordi Mosch, con el vicepresidente económico del Barça, pero es que no nos coge el teléfono. No nos coge
el
teléfono.
Cuentas.
¿Eh?
Está haciendo cuentas.
No, estaba, si en una entrevista, que, estaba en una entrevista en RACU y la entrevista acababa a las 11:30 y ha acabado hace un minuto o seguía.
Tenía el OK nuestro para entrar a las 0:10.
Sí,
pues, y se estaba disculpando con nosotros porque estaba agobiado, estaba sometido a unas preguntas de 6 periodistas y nos dice un poquito más tarde, pero bueno.
A ver si va a ser hora canaria.
No. A ver. Bueno. No, estamos aquí.
Esta es la situación. La situación es el recorte. ¿Y quién se va a sentar con los jugadores para decirle que hay que bajar el sueldo? ¿Y quién se va a sentar con Messi? Porque Messi, bueno, hay que decírselo, ¿eh?
De momento parece ser que Bartomeu y Oscar Grau son los primeros que han hablado con Piqué y a partir de ahí se ha de buscar un representante porque no tienen dentro del comité de empresa los jugadores del primer equipo y ese representante es el que tendrá que estar en esa negociación con todo el comité de empresa, con la patronal, para ver de llegar a una solución sobre ese tema de la reducción salarial, cosa que también me parece que está tratando de hacer el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pues el Barça va a afectar a todos los empleados, que son muchísimos, más de 1,000, a los deportistas y también a los jugadores del primer equipo. Y además, otra cuestión es que si se aplica el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, parece ser que los trabajadores que quieran y puedan, pueden rescindir su contrato. Tienen, pues una indemnización de 20 días por año trabajado los empleados y los deportistas.
Perdón,
de manera que puede haber un problema, jugador, que gente que pueda pedir la carta de libertad.
¿Un jugador puede pedir la carta de libertad, entonces?
Parece ser que sí.
Hay un vacío legal.
Hay un vacío legal ahí que se podría acoger, a lo mejor, a algunos jugadores o representantes o abogados de los jugadores en ese sentido, para ver si realmente se puede acoger a eso, si le interesa, claro.
Como los asesores de Messi se enteren de eso, eso pueden comprar.
Pero con su ficha pilla un pico, con 20 días por año.
Con una cláusula de 700 millones, mandar un burofax para irse.
Pero después otras soluciones que quieren hacer con deportistas es, te voy a pagar lo mismo, pero en lugar de tener un contrato por 3 años, alargarlo, ¿no? Unos meses más o un año más.
Yo creo, Oli,
harán la 13-14 y saldrán victoriosos, que es lo que hacen siempre, que es lo que...
Ojo, se ha visto un señor con traje oscuro, gafas, en la salida de vuelos privados de Barajas.
El cobrador del frac.
Un señor.
Es muy cutre lo que pasa en Barcelona.
Yo creo que los jugadores... Los jugadores son normalmente en un club, y sobre todo los que más años llevan, son gente comprensiva, agradecen que han habido grandes años de bonanza, no tienen problema de liquidez, pueden aceptar el bajarse el salario. ¿Cuál es el problema de esto?
La segunda vez, ¿sabes cuál es el problema?
¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando venga el mercado de diciembre y entonces traigan a un tipo por 50, por 60, por lo que sea. Y diga, oye, ¿no decías que no teníamos dinero? Yo me bajo el salario, ¿para qué? ¿Para que os gastáis ahora 30, 40, 60, 70? ¿Para eso me bajáis a mí el salario? ¿No decís que no tenéis dinero?
Oli, mañana sale hacia adelante la moción de censura, ¿no?
Seguro, porque hoy se han recontado ya 15.557 boletos, de manera que las firmas, como sabes, mínimas eran 16.521, por lo tanto, solamente, entre comillas, quedan 964 firmas válidas, y este miércoles a primera hora de la tarde, tras la reunión prevista, que es para las 2 de la tarde, de la mesa de este voto de censura, supongo que superarán esas 16.521 firmas, y a partir de ahí, entre 10 y 20 días, se debería de decir por parte de la Junta Directiva del Barça qué día sería el referéndum para la votación, para ese voto de censura.
Ok, Oli, pues mañana lo contamos. Dile a Jordi Moss si quiere estar mañana con vosotros en Sportscope, que igual le viene mejor la hora, ¿vale?
De acuerdo. Hasta luego.
Una entrevista. Adiós, hasta luego.
Oye, pero luego. Una cosa que ha dicho este, a las 2 de la tarde no hay otra hora. Será la hora de comer, se ponen a contar papeletas. No puede salir bien esto.
Bueno, la gente te estará trabajando.
A las 2 de la tarde.
Y en el tiempo libre cuenta papeletas. Claro, efectivamente. Oye, qué cosas más raras está haciendo Nadal. Es verdad, ¿eh? No le había visto hacer estas cosas en mi vida, Angelito.
Lo va a ganar, Juanma, lo va a ganar. Pero lo va a ganar porque es Rafa Nadal y el crío que está en el otro lado de la red tenía 3 años cuando Nadal ya ganaba este torneo. Si no, se le podía ir perfectamente hoy el partido. Raro lo que está haciendo hoy Rafa Nadal en la pista, que solo ha tenido 2 momentos de brillantez y sobre todo de cabeza, que es devolverle el break inmediatamente cuando Sinner se lo ha hecho. Se lo ha hecho con 5-6, le ha empatado a 6, se lo ha hecho ahora con 1-2, le ha empatado a 2 Rafa Nadal. Pero ya te digo que pinta muy feo el partido, feo.
Sí, sí. ¿Yunta?
Terrible, el revés, terrible, qué cosa.
Sí, sí.
Uf, una cosa malísima y además muy mal de piernas, ¿no? Y también ya vale que sean las 12 y 23, pero es que ese ceño... Que lleva con la cara cruzada desde que ha saltado la pista.
Menos mal que deja en la red la volea Yannick Sinner. Nos estás echando una mano, muchas gracias. 7-6-3-3. Lo que sí te digo es otra cosa, ¿eh? Y por eso es dificilísimo ganar 12 Roland Garros. Que se lo digan a Tim, que lleva siendo favorito no sé cuánto, y este año tampoco lo va a ganar. Que este tipo es que gana partidos así. Es decir, para ganar 97 de 99, tienes que ganar 10 por lo menos jugando como estás jugando hoy. Bueno, pues de momento, 7-6-3-3.
Pues sí.
Pues bueno, me da bajón por estar con vosotros. No voy a volver a conectarme.
Es verdad,
te digo que está haciendo un partidazo, Juanma.
No, pero
miéntele,
escucha, peor estará el italiano, ¿eh? Que dirá, ¿y cómo me está ganando este
claro, tío? Claro, claro. O sea, ahí está el tío, pues sufriendo, porque hay momentos que sufren los deportistas, y el que no sabe sufrir dentro de un terreno de juego, dentro de una cancha de tenis, es porque no es un deportista de élite. Y hay momentos donde uno se sufre porque no tiene en ese momento la inspiración que debe, pero ahí está, pues ganando un set, el primero, y peleando el segundo.
Es una noche de remar, una noche de brega.
Claro, y ahora aparecerá probablemente, antes de que nos vayamos, aparecerá el talento y veremos un par de juegos de estos de pispas y tómala, casitos.
Silencio, silencio.
Esa promo ahí, al final.
Con verle en semifinales el viernes, yo ya me conformo hasta ahora. Claro, no me hace falta ni verle jugar bien.
Claro, hombre, y a Sinner le entrará también a veces te entra un poco el pánico a ganar. O sea,
dos veces le ha entrado ya. Dos veces.
Le ha entrado ya, Palomar, eso es. Los dos breaks que le ha hecho Rafa, no te creas que ha jugado tan brillante.
Hay que ganar aunque sea robando.
Ese sí, Rafa Alcorta, el director, hay que ganar aunque sea robando, es una, es claro, una frase. Que iba a decir, digo, este Rafa, ¿qué ibas a decir? No, muy madridista, ibas a decir la frase.
Muy del Madrid, pero luego digo, no,
es que te veo la mente.
Solo estamos David y yo, y digo, no,
hay que robar, que al día siguiente
nos Nadal es el Madrid, el tenis, ¿eh?
A ver. Espera, que Rafa se ha cargado medio banquillo, ¿eh? Ha llegado ahí a intentar dar una bola y se ha cargado medio banquillo. Está ahí arreglando tanto el banquillo como la bolsa.
Mañana el Carreño Djokovic, ¿a qué hora va a ser?
Pues no te digo que hasta ahora, pero tampoco muy lejano. Yo calculo que hace las 8, una cosita así, porque vuelve a ser último turno. Lo que pasa que de 4 partidos en vez de 5 y empezando a las 12. Así que yo calculo que a eso de las 8 tendremos a Carreño y a Djokovic en pista y con un poco de suerte le ganamos conectando con el partidazo.
Digo, este es Rafa Alcorta, director deportivo del Athletic Club de Bilbao, hablando del asunto Llorente.
No hay ninguna grieta de ningún modo. Los jugadores entienden perfectamente lo que pasa en el día a día del club, lo que pasó ayer. Y los jugadores, insisto, es verdad que se pusieron en contacto conmigo algunos jugadores y lo que querían era mejorar al equipo, nada más.
Querían mejorar al equipo. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, Juanma y compañía.
¿Puedes decirnos por qué no se ha fichado a Llorente?
Yo te voy a...
¿Qué pensaste? ¿Que te iba a preguntar otra cosa?
No, pero déjame... Es que esto está un poco entre la casa de Tócame Roque y un mal vodevil. De entrada, a ver, que sean los jugadores los que impulsan y dan el primer paso en una negociación es algo que chirría, aunque Alcorta intente vestirlo de normalidad. Una cosa es que haya una vía de comunicación fluida y permanente entre los responsables deportivos y el vestuario, y otra lo que pasó ayer. O sea, que haya diálogo y se escuche a los jugadores, yo creo que no solo es algo habitual, sino recomendable, pero hasta cierto punto. Luego, que la postura que está postura a los futbolistas se traslade a la opinión pública es hacer un flaco favor al vestuario, que queda a merced de las críticas que ya se han producido en la afición, pues que les afea creerse los dueños del club. Pero es que es más surrealista. Estas filtraciones empiezan desde los propios futbolistas, con sus likes en redes sociales, con sus comentarios, y bueno, en definitiva, esas conversaciones que se dan, se han dado y se darán, suelen ser en privado y bueno, ya digo, hasta cierto punto. Pero es que la cosa no queda ahí. Resulta que el vestuario, el entrenador, la dirección deportiva y supuestamente o en teoría el presidente están de acuerdo en fichar a Llorente y sin embargo la operación no sale adelante y no cuaja porque hay un pequeño grupo, respondiendo a tu pregunta, de directivos que de manera individual y también dentro de la comisión deportiva hacen ver a Aitor Elizegui que el regreso a Llorente podría suponer echar gasolina al fuego y crispar y dividir aún más a un entorno muy caldeado.
Porque la gente no lo quiere.
Ahora vamos a escucharte en una encuesta, pero bueno, la razón de fondo efectivamente es que no se debe dar una segunda oportunidad a un jugador que se fue como lo hizo el del anterior riojano. Pero, Juanma, es que lo que sucede es que esa argumentación siempre ha estado sobre la mesa cada vez que se ha valorado el posible regreso a Llorente. Vamos, es que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Si ese planteamiento iba a pesar más que el criterio deportivo, repito, del entrenador, del director deportivo, de los jugadores y del propio presidente, pues no sé a qué vinieron todas las idas y venidas del día de ayer para acabar dejando compuesto y sin novia a Llorente. A mí, yo reconozco, o se expusieron otros argumentos de mucho peso que se nos escapan a todos, o quizás el presidente nunca lo tuvo tan claro la operación. Y digo esto porque, insisto, es que no sé qué puede hacer falta para acometer un fichaje más allá del visto bueno de jugadores, cuerpo técnico, te repito, dirección deportiva, presidente, y una parte importante de la junta directiva también. Y viendo este panorama, desde luego, que se me permita la ironía, Gaizka Garitano puede dormir absolutamente tranquilo porque no creo que vaya a haber haber nunca más un grado igual de consenso que ese, como para, por ejemplo, llegado el caso, decidir destituirle. Pero bueno, pues así están las cosas y estamos un poco flipando, si se me permite la expresión. En cuanto al sentir real de la calle, pues 50-50, mira, es una pequeña muestra.
Me parece vergonzoso, vamos, que los pesos pesados pidan a Fernando Llorente. Yo no sé, estamos tan mal que todo nos vale.
El Atleti ha hecho bien en no fichar a Llorente.
Me parece patética la gestión desde el club. Si un jugador se haya marchado de la forma que se haya marchado, tiene ilusión por volver a un club, las puertas tienen que estar abiertas.
Un rotundo no a la vuelta de Llorente.
Me da igual si salió mal del Atleti o lo que fuese. Oye, todo el mundo nos equivocamos y todos se merecen una segunda oportunidad.
Bueno, no es una encuesta, pero vamos, este es el sentir, ¿eh? Hay más.
Sí, sí, es una encuesta. Más es una encuesta, pero sí, no es una encuesta. Decir, claro, no le vamos a preguntar a los 50.000 que van al campo.
A eso voy, pero yo creo que claro. Sí, que la gente está muy dividida. Y lo que te dividida. Digo, eso ya se sabía. Entonces, ¿para qué te planteas una vez más? Porque el nombre de Llorente ha salido casi en cada mercado invernal y de verano. Pues incluso en la recta final de la era Urrutia, no te digo más. Entonces, al final, lo que te va a echar para atrás son esas reticencias, esa posible división, ataja el tema desde el principio. Y que sean los jugadores los que arrancan con el tema, evidentemente, con una buena intención, reforzar el equipo.
Vale. Pero no sé. Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo.
Está claro, no le han fichado porque no se han atrevido. ¿No?
A mí me parece normal que no lo firmen, no por nada, porque al final los que están a favor seguirán estando a favor de Llorente, los que están en contra van a estar esperando a que falle un día para ir a por él.
Pero eso entonces no haber montado el pollo ya, ¿no?
O bueno, sea, sí, pero sí. Estos fichajes que crean debates, mejor no afrontarlos.
Pero, ¿y si mete goles, tú no crees que se olvida la gente al tercer gol? De
Seguro que sí.
Claro, es que... no sé.
Sí, pero yo recuerdo que tienes esa garantía con un jugador como Llorente.
Es que yo sé que dicen, no, es que esto es distinto, el Atlético es distinto, no es como... Bueno, vale, es distinto, pero al
bueno,
final sí...
En el
sí,
Madrid... Sí, en el Madrid hacía un tiempo que se decía, y yo creo que sigue en vigor, que el que se va no vuelve.
Mira, Tomás, eso en Barcelona, ¿recordad?
Pero eso hay que admitirlo también, ¿eh? O sea, decir, a ver, aquí hay una norma que el señor que se va, oiga, usted sabe que ir de otro sitio, con 4 o 5 años
es
después,
cierto que Llorente se fue mal. Se fue mal, porque claro, no dejó un duro en la caja y claro, eso no...
Hay que entenderlo, ¿no?
Estuvo en la grada 4 meses.
No dejó un duro
meses.
En la caja porque no le quisieron vender tampoco un año antes, porque claro. Quisieron, entre comillas, putearle y que sí, no jugara sí. Y demás, estuviera en el banquillo, irse y luego... el problema yo creo que el Athletic en ese momento era un equipo pues que a lo mejor no aceptaba que alguien quisiera cambiar de equipo por el motivo que sea, por el jugar la Champions, por cambiar de país, por ganar más dinero, da igual, ¿no? No lo admitió en su momento el presidente del Athletic y tensó muchísimo la cuerda, pero en condiciones normales hubiera hecho un buen traspaso, hubiera dado las gracias a Llorente por su aportación en el equipo. Hoy Llorente sería futbolista del Atleti la otra vez y el Atleti se vería reforzado con un buen futbolista y no pasaría absolutamente nada. Pero yo creo que aquí el que en su momento consiguió que esta situación fuera difícil hasta el punto, bueno, pues de ser dramática, ¿no? Fue el presidente del Atleti Urrutia en ese momento. Pasó exactamente lo mismo con Javi Martínez, que es un pan de Dios, como Llorente, que no han hecho mal a nadie nunca. Lo único
pero
que
Javi Martínez, 40 millones, ¿eh?
Pero sí. Es que no hicieron mal a nadie ninguno. Quisieron marcharse por lo que sea, pues de la
pues
misma
por eso,
forma
la
que
gente
Ibai...
Dice, ¿quisiste marcharte? Pues no vuelves.
Bueno, pues de la misma forma que Ibai estuvo en el Alavés y entonces le llamó el Athletic y dijo, pues me voy al Athletic.
Sí,
pues,
sí pero Ibai estuvo en el Alavés porque fue una decisión del Athletic. Claro.
No, quiero decirte que Ibai... Regresó al Athletic y en el Alavés hubieran dicho, oye, ¿por qué te vas? Bueno, pues porque quiero cambiar de camiseta.
Claro.
Ya está, es que no hay más. Es que basta ya con la mente un poco tan cerrada, ¿no? Que tenemos.
Al Athletic le faltó ser práctico con Llorente. Y
no, tenía
un dinero por un. Por
tenía
un
que haberlo vendido un año antes y está.
Claro, ya está, pero como no le importaba el dinero y a Urrutia le preocupaba mucho más que todo el mundo tuviera miedo a irse y que nadie se moviera del Athletic y que el Athletic fuera un equipo vale. Tal, pues por eso forzó la máquina.
¿Cómo está el partido de Nadal? Angelito.
Bueno, ahora manda Rafa Nadal 30-15 para intentar empatar a 4 este segundo set, que está siendo igual de indigesto que el anterior, comerse un bocadillo de piedras. Solo os doy un dato. Los rallies largos, los intercambios largos, más de 9 o más golpes. Todo el mundo diría, bueno, Nadal contra Sinner, los dominamos seguro. 19-23 para el italiano. Por daros solo un dato de cómo está siendo el partido. Es que no ganamos ni los puntos largos.
Pues curioso eso, ¿eh?
Sí, sí.
Curioso, no. Bastante doloroso.
Preocupante.
E inesperado.
Vamos, curioso. Sí, sí, sí.
Dicho bueno, esto, creo que va a ser 3-0 para Nadal, ¿eh?
Sí, sí, puede convencido. Ser.
Pero, silencio. O sea,
estamos hablando pero mucho. Junta, ve un 3-0.
Claro, es que es su grandeza. Claro, míralo. También el Madrid jugaba muy mal y ha ganado 13 Champions y no sé cuántas seguidas ganó. Soy jugando muy mal.
Vamos a meter la cuñita, Junta.
No, pero me gusta David rato, porque tío,
en todas las intervenciones has dicho
en
algo de Madrid.
Es que es exactamente igual. Es decir,
sí, fíjate. Jugando mal ganó el Madrid las Champions. Mal.
No,
mal.
No, eso. Me gusta que lo diga.
Mal, mal.
Jugando mal todas las Champions.
Mal, mal.
Bien,
¿cómo está el tema? Será pues no jugando bonito, no siendo el mejor.
Bueno, exactamente. Tienes razón, Santi.
Otra cosa, pero mal.
Lo que pasa es que el lenguaje corporal de Rafa pues no es el que vemos habitualmente. Es que no le gusta el bocadillo de piedra, no le está gustando, se lo va a comer, no, pero no, no.
Hay que echarle mayonesa o algo, porque...
Mira que globo se ha jugado Yannick Sinner y es buenísimo para el 40-30. No le gusta nada el partido a Rafa. Yo creo que para empezar no le gusta el orden de juego y que le hayan puesto a jugar tan tarde. Lo digo yo, no lo ha dicho Nadal. Pero estar jugando en París el día que juegas tu partido número 100 a las 12:35 de la noche, te digo yo que no le hace ninguna gracia.
Habrá que escucharlo.
¿Está bien de las piernas o no?
¿Cómo?
¿El Sinner está bien de las lesiones o no?
Sí, parece que sí. Pero ya te digo, anda, no sé, ¿os acordáis? De verdad, voy a decir una chorrada, pero ¿os acordáis de cómo andaba chiquito la calzada cuando hacía la tontería?
Sí, la verdad es que es igual. Para el que no esté viendo la tele, está jugando Nadal contra Chiquito.
Sí, o sea, chiquito con gorra.
Efectivamente. Has puesto un ejemplo, es muy parecido.
Buena derecha paralela de Rafa Nadal para poner los cuatro iguales.
Ahora voy con Chiquito.
Poco escocido, así que está.
Voy con Chiquito. No, no, ahora que lo dice...
O miren lo mismo, además, ¿eh?
Sí, yo cuando empecé a partir dije, aquí me recuerda este chaval, y efectivamente a Chiquito la calzada, es que es clavado, de verdad.
Como si le diese igual todo, si es que va andando como si le diese igual todo, o sea, como si fuese un chaval de 17 años con acné que pasa de todo y anda por casa ahí como arrastrando los pies, pues lo mismo anda este chico. No
oye,
sé,
cuando acabe el partido y le hables tú, le dices, la has ganado a Chiquito, a ver qué te dice.
Sí, seguro que además hoy es el día, ¿eh? Hoy es el día, bueno, es cómo el está día jugando, ya está
mensajes
horas es el día.
Que dicen los oyentes del partidazo, si es que queda alguno, Alberto Araúz.
Quedan muchos, Juanma, decía uno, que no se enfade Koeman, que en el Sporting de Gijón solo se fichó a uno y vamos líderes. La Premier se gasta más dinero que nadie, pero los equipos españoles ganan más Champions y Europa Leagues que todas las demás ligas europeas juntas. Don Rafael Nadal Parera y el partidazo. Qué gran recuerdo de aquel tertulión en el US Open. Hasta Cañete se animó con el tenis. Nadal es como el Madrid, sí, que te ganan jugando mal. La diferencia es que Nadal no necesita penaltis grises del VAR. Otro dice, en esta noche de líderes, con don Rafael Nadal y Luka Modric, me gustaría felicitar al más grande y al culpable de esta preciosa locura radiofónica, Paco González. Feliz cumpleaños, Paquito. Felices 54 y por muchísimos más años en la radio. Y hay un oyente que habla del salario de los futbolistas.
Señores directivos, peces gordos, que ha tenido que venir una pandemia, algo gordo en nuestras vidas, para que, pues... ¿Qué no debe de cobrar tanto un jugador? Que los que mandamos somos nosotros en el campo a la hora de poner la guita, el dinero, ¿eh? Así se dan cuenta de una vez, ¿vale? Así nos bajan un poquito las entradas y así estamos todos en armonía. Pues ahora que se den cuenta que no todo está en el dinero. Más correr y más trabajar, menos cobrar, eso lo decía mi abuela.
Bueno, 12:37, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Este miércoles vuelve la selección, juega España. Los de Luis Enrique frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego.
Desde las 8 y cuarto, Portugal-España con el mejor equipo de la radio deportiva.
Que es una buena cosa para entender.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo. Está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo. Está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. En directo, partidazo, cadena COPE. En directo, Nadal en París. ¿Cómo está el partido de cuartos de final frente a Sinner, Ángel?
¿Quieres saber lo que es la zona Nadalini, Juanma Castaño? Pues exactamente lo que acaba de hacer Rafa Nadal, que es cuando llega el momento de la verdad, jugando mal, incómodo, frío, helado, congelado, como sea, ganar el juego, romper el servicio de tu rival y ponerte 7-6, 5-4 y servicio para ganar también el segundo set. Oye, por lo civil, por lo criminal o por lo Nadal.
Ángel, iba perdiendo 40-15, ¿no?
Sí, no, ha tenido que levantar el juego.
Yo, como gran aficionado al tenis, que veo todos los partidos, pero tengo mala memoria, ¿esto lo hace cualquier jugador o solo Nadal?
No, esto por algo se llama zona Nadalini. Como su propio nombre indica, esto es la zona en la que Rafa Nadal hace lo que no hace nadie, que es ganar, insisto, por lo civil, por lo criminal o por lo Nadal.
Quique Iglesias, Barcelona, muy buenas.
Hombre, aquí estoy, muy buenas.
Háblanos, Iglesias, del otro ganador de la semana, del gran triunfador de la semana.
Sergio García, sí señor, el golfista, seguramente uno de los mejores golfistas en las últimas décadas, no solo en España, sino en el mundo. Ganó el torneo del PGA americano, que bien, de fondo aquí con el tenis. Un torneo en América, el primer torneo en América que gana después del Masters del 2017, ganó en España, ganó en Asia también, pero me gustó cómo jugó, ha vuelto después de un año en el que ha jugado bastante poco, un año duro para él también a nivel familiar, y me gustó mucho cómo ganó, pateando a ciegas. El pat, ya sabes, que dicen que es quizá el único punto un poco débil a veces en su juego, pues decidió cerrar los ojos en el momento de hacer el movimiento para sentir el movimiento del palo, y le fue tan bien que ganó un torneazo a solo un mes del Masters de Augusta, que es evidentemente su grande.
Sergio, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Aquí estoy en el campo de golf. Estamos en Las Vegas esta semana. Estoy a punto de jugar nuevito.
Oye, yo soy muy paleto, no te molestamos nada. 5 minutos. Que no sabía que en Las Vegas había campos de golf. No, me imaginaba que era todo un desierto y máquinas tragaperras.
Sí, bueno, hay de eso, pero también hay como en Dubái y todos esos sitios, todos esos, ¿sí?, desiertos, hay zonitas que las tienen muy cuidaditas y bueno, una especie de pequeños oasis y de aquí tienen bastantes campos, aunque parezca curioso, ¿no?
El agua la cogen directamente de los hoteles, del Velayo, ¿no? Llevan por ahí el agua con una manguera grande y lo riegan.
De las fuentes esas tan grandes que tienen.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Oye, que estamos muy contentos con tu victoria. ¿Te fastidia mucho eso de que te recordemos que has ganado ya en 4 décadas? Porque, claro, no sé si te estamos diciendo que te estás haciendo mayor poco a poco. Ganaste la década del 90-99, último año. Uh-huh. Ganaste, evidentemente, la década del 2000 al 2010, en la de 2010 a 2020, y ahora ya en la de 2020. En 4 décadas has ganado.
No, la verdad es que es algo que no ni lo había pensado. Y es muy curioso, ¿no? Pero muy muy orgulloso de poder hacer eso, de, bueno, pues intentar seguir por la misma línea, ¿no? Obviamente, yo siempre lo he dicho que, bueno, a la gente dice que a lo mejor podía haberlo hecho mejor, sin ninguna duda. Yo creo que también lo podía haber hecho peor, pero sobre todo mi consistencia durante todos estos años, ¿no? En ranking mundial, siempre he estado arriba entre los 50 primeros del mundo, pues prácticamente toda mi carrera y bueno, pues a lo mejor no gano todo lo que ganan a lo mejor otros, pero sí que soy consistente y bueno, hago mis pinitos aquí y allí, ¿no?
Sí, sí, no, pinitos no, y aquí serán otros hacer esos pinitos, sí, sí, que el último birdie es impresionante, o sea, el golpe es increíble cómo queda la bola a 2 palmos del hoyo,
Sí, es uno de esos momentos en los que me encontraba muy bien durante toda la semana, pegándole muy bien a la bola. Venía además de pegar un golpe muy bueno en el hoyo 14 para hacer eagle y ponerme empatado en el liderato. A punto de hacer un gran birdie en el 17. Y uno de esos momentos en los que pego un drive muy bueno. La distancia era una distancia muy buena para el hierro 8. Sabía que era un hierro 8 fuerte, sólido, con un poquito de fade. El viento, la bandera está en la parte derecha del green. Y bueno, pues la verdad es que me encontraba cómodo, tuve confianza y bueno, pues afortunadamente pegué un golpe muy muy bueno, que encima fue la distancia ideal y bueno, pues nada, como dices, se quedó a 2 palmitos, sí, así, sí, para ganar.
Flipante. ¿Lo de patear con los ojos cerrados?
Pues es, aunque parezca mentira, lo llevo haciendo durante bastante tiempo. Lo que pasa es que no, a lo mejor no lo hago todas las semanas, pero sí que llevo el Masters del 2017, lo gané también pateando con los ojos cerrados, con un grip diferente, no con el grip normal, con el green ese con el grip de garrita ese que he utilizado durante varios años. ¿Sí? pero bueno, hay veces que me empiezo a encontrar mejor y a lo mejor pues me voy a patear normal con los ojos abiertos, y el único problema que me noto cuando hago eso es que me enfoco como demasiado en hacerlo perfecto, ¿no? En vez de dejar y sentirlo y dejar que mi habilidad lo haga, intento hacerlo perfecto y como sigo el par con los ojos y tal, y entonces empiezo a hacer movimientos que no tocan. Uh-huh. Entonces lo que pensé es, vamos a volver a eso, ¿no? Vamos a volver a cerrar los ojos y sentir la sensación, dejar que mi cuerpo haga lo que sabe hacer. Y bueno, pues la verdad es que me encontré muy cómodo durante toda la semana, pateé bien, metí pats importantes durante toda la semana y bueno, pues muy contento con eso.
¿Prueba con el drive también, con los ojos cerrados, a ver para dónde va?
No, afortunadamente con el drive no me hace mucha falta, Juanma, porque le pego siempre.
No, le pegas bien, muy bien, le pegas perfecto, pero es que con los ojos cerrados,
como,
no sé.
Como Rafa, que el Rafa con su drive no tiene muchos problemas.
¿Cómo va Rafa, Ángel? Cuéntaselo,
pues
a Sergio,
mira,
¿cómo va Rafa?
Igual que contamos los Eagle, Sergio García, ahora lo que decimos es, sé don Rafael Nadal Parera,
vamos,
que cuando más lo necesitaba empezaba a jugar bien. 7-6, 6-4 para Rafa Nadal. Y repito, y lo digo muy contento, siempre lo decimos en antena, igual que cuando gritamos Eagle Sergio García.
Sí, sí, es un grito de guerra, es un grito de guerra Eagle Sergio García. El otro día estábamos haciendo el tertulión, hablando ahí del Madrid, de tu Madrid, y de repente, Verdi, Sergio García, tal, nos dio un susto a todos tremendo, estábamos viendo. Sí, sí.
Muy bien.
Te voy a decir una cosa, nos emocionó mucho lo de después, tus declaraciones, tu recuerdo para tus tíos fallecidos por el coronavirus, que te acuerdes de tu país, que te acuerdes de tu familia, que menciones Madrid y cómo lo está pasando Madrid, de verdad, ¿eh? O sea, determina lo grande y lo cercano que eres.
Bueno, a ver, Juanma, al final del día, todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo soy español, muy honrado, siempre muy orgulloso de España, intento representar a España lo mejor que puedo allá donde voy, y bueno, para mí es un placer, ¿no? El poder decir que soy español, y cuando hablo con gente y me comentan, gente aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y me comentan, pues hemos estado en España, nos ha encantado, no sé qué, a mí eso lo único que hace es, o sea, me emociona.
Orgullo, sí.
Que me hablen bien de mi país es lo más bonito del mundo. Y bueno, Sergio, pues yo, como te decía. Dime.
No, oye, que soy Tom Aguas. Vamos a lo serio. ¿Cómo ves a Vinicius?
Vinicius. A ver, Vinicius
me gusta. Oye, Sergio, mucho, igual le venía bien a Vinicius cerrar los ojos. Estoy pensando cuando tira puerta.
Hombre, el fútbol es un poquito diferente, pero... lo que pasa es que luego es que es curioso. A ver, es muy joven también, pero a mí me parece un jugadorazo. Sobre todo porque es un tío que a pesar de que tiene 19 años, ¿no? 19, 20,
sí, 19. Sí,
por ahí, sí.
A pesar de que tiene eso, el tío tiene un par de pantalones y el equipo no está jugando bien y se atreve. Y luego, pues sí, a ver, que le falta un poquito de puntería, pues sí, pero luego va el otro día y mete un golazo. Y luego a lo mejor una que es más fácil la falla.
La tira fuera, eso, sí,
pero... Pero bueno, yo creo que va a seguir mejorando y bueno, pues con todos los amigos, con todos los buenos compañeros que tiene y con el míster que tiene, seguro que va a seguir mejorando y puede ser muy, muy, muy importante para el Madrid en los años que viene.
¿Has hecho unas manitas? ¿Has hecho unas manitas? Perdona, soy Cañizares. ¿Has hecho unas manitas ahí al póker en Las Vegas? ¿Se puede jugar con el coronavirus? ¿Cómo está?
Creo que sí que han empezado a abrir cositas por aquí, pero nada, acabamos de llegar de Austin. Volví a Austin el domingo por la noche, estuve con mi familia el lunes y nos hemos venido todos aquí esta mañana y nada, he llegado, me he hecho el test del coronavirus y nada, estoy entrenando un poquito ahora. O sea que no he podido jugar.
Oye, que estás hablando desde el campo de golf, ¿no?
Correcto, estoy ahí en el Tiel 1.
¿Con wifi o con datos?
Con datos.
Joder, es que te oigo como si estuvieras aquí, de verdad, o sea, es flipante. O sea, en los campos de golf, qué bien funciona todo, qué limpio está todo, estáis con la ropa planchada, funciona el teléfono, hay cobertura, la comida está rica, te lo juro. ¿Yo por qué no me habré dedicado a eso, de verdad? ¿Por qué me tendría que haber metido en la radio?
Todavía no es tarde, Juanma.
No, joder, que no es tarde.
Te queremos de verde, que estás muy guapo.
Sí, dentro de un mes. Sí.
A ver, estaría bien. Sí. A ver si seguimos con confianza y podemos hacer bonitas cosas allí.
Sergio, nos tratas mucho mejor de lo que merecemos y te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo.
Un placer. Cuidaros.
Venga, que vaya bien. Gracias. Venga,
cuidaos mucho. Adiós.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
Un hombre que cree en Vinicius.
Sí, cree en Vinicius. Sí.
Qué buen tío es, ¿eh?
No, es muy bueno. Mira, te voy a decir una cosa. Con nosotros y conmigo se ha portado siempre extraordinariamente. O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, es una atención y es un deportista, de primer nivel mundial. Y hemos tenido un trato con él fantástico siempre. Muy bien, muy bien. Agoreros, Junta y...
Fuera esos
tapaditos. Fuera esos tapaditos.
¿Qué pintáis hablando de tenis? Que lleváis desde las 11:30 metiéndonos el miedo en el cuerpo.
Qué lujazos.
Siempre hemos dicho que iba a ganar Nadal en tres y bien.
Eso es verdad. Qué lujazos se pega el partidazo de Cope. Te cuenta un partido de don Rafael Nadal Parera en directo y te pone a Sergio García campeón del Máster de Augusta. Casi nada. Pero bueno.
Por cierto, gracias a Kiki Iglesias,
Hombre, ese sí que sabe de golf.
De nada.
Kike, un abrazo.
Otro y fuerte.
Sí, bien, Sergio, crack, ¿eh?
Sí, ha quedado de cine, sí, señor.
Sí, gracias.
A ti.
Un abrazo.
Por cierto, un deporte que le vuelve loco a Nadal. Vamos, que prefiere ver la última ronda de Augusta que casi que una final de Champions. No tanto, pero casi. Le preguntamos en el partidazo en su día con Joseba que prefería jugar la ronda decisiva de Augusta peleando por la victoria, jugar una final de Champions con el Madrid, y no contestó. No supo con qué decantarse de las dos cosas.
Bueno, acaba de empezar el tercer set.
15-30 para Rafa Nadal, que ya quiere morder el servicio de Jannik Sinner, que por cierto se ha ido al vestuario. Algún problemilla debe tener por ahí, pero bueno, dos sets arriba Rafa Nadal, a ver si antes de que acabe el partidazo lo solventamos.
Vale, perfecto. Este es Luis Enrique, seleccionador español. Mañana jugamos contra Portugal. Qué vergüenza, la 1:05, y acabo de decir ahora que jugamos contra Portugal mañana.
Bueno, como nos vamos a enfrentar a Portugal en un partido amistoso, no sé realmente si habrá oportunidad de enfrentarnos a Cristiano Ronaldo, si jugará o si no lo hará, pero el objetivo no cambia para nosotros, independientemente que pueda ser una motivación enfrentarnos a un jugador de su perfil. Nosotros intentaremos, como bloque y como equipo, hacer las cosas mejor que Portugal e intentar generarles problemas. Ese es el objetivo. Yo creo que cualquier entrenador querríamos tener al mejor Luis Suárez o al mejor Harry Kane o a Marco Van Basten. Me encantaría. No creo que haya ningún seleccionador que te dijera, no, yo no lo quiero. Pero nosotros lo que intentamos buscar, ya que no tenemos esa figura puntual, lo que intentamos buscar es llegar al gol a través de la asociación, a través de la cualidad y de la calidad de muchos de otros jugadores.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Os veis mañana para Portugal. Decía ayer Lama que iban a jugar los suplentes, presumiblemente, y que Cristiano no creo que juegue, ¿no?
Bueno, no está descartado y está, acaba de superar, bueno, los 100 goles.
Eso es, te iba a decir que este bicho quiere
tiene
jugarlo
cosas
todo.
Que hacer. Claro, tiene
sí.
cosas
impensable
que, hacer.
Que no juegue Cristiano Ronaldo contra España, de verdad.
Sí, sí. Bueno, también es verdad, es que
pues oye, sí, va a jugar contra Sergio Ramos y compañía y no va a jugar Cristiano Ronaldo. Es que no se cree, ¿no?
Oye, Miguelito, ¿y Pepe juega?
No lo sé, no sé si sigue en Portugal Pepe.
Que ¿cómo que sí? Claro que sí, en la última convocatoria estaba Pepe, claro, le vi jugar el último partido con Portugal.
Este va a jugar con 40 años todavía.
Sí, sí, Pepe sigue siendo convocado con Portugal.
Pues nada, nos cruzaremos con Pepe también, un veterano. En cuanto a la selección, que se ha entrenado esta mañana en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, todos a disposición de Luis Enrique, que ha mezclado en el entrenamiento, que ha sido 20 minutos abierto para los medios de comunicación. Se permiten 6 cambios mañana, es un amistoso. Van a jugar los menos habituales, aunque yo creo que algunos de los titulares, como Ramos, va a estar por supuesto en el 11. Va a defender la portería Kepa, que no atraviesa un buen momento en su club, en el Chelsea. Le ha respaldado Luis Enrique en la rueda de prensa, dice que le ve bien. Maduro, que no es el fin del mundo la situación que está atravesando en el club londinense, y luego ha aparecido el portero vasco para analizar un poco su situación. No ha querido reconocer que se ha planteado su futuro, que bueno, no creo que haya llegado a estar cerca, pero sí se ha planteado salir del Chelsea, y está convencido de que va a tirar para adelante y que va a salir para volver a ser titular en la selección española.
En la vida de futbolista pues hay altibajos, quizá ahora no sea la misma situación que la que tenía el año pasado a estas alturas. Lo que puedo hacer yo y lo que está en mis manos es trabajar. Yo confío en el nivel que tengo. Es un momento también para tener tranquilidad, para confiar en uno mismo. De momento tenemos aquí 3 partidos y si tengo la oportunidad de jugar partidos, pues intentaré aprovecharlo y bueno, porque todos queremos estar en el campo y yo también.
Cañete, cuando estás así en una situación como la de Kepa, ¿cada partido es un reto o es una putada, por hablar mal?
Ahora lo llevan mejor, de verdad, ahora los futbolistas llevan mejor esos periodos de suplencia. Yo tenía toda la ilusión del mundo de estar en el Real Madrid, claro que sí, cuando me fichó el Real Madrid. Pero ya en mi primera temporada no jugué, jugué creo que 2 partidos y yo me quería morir. O sea, yo vivía amargado en Madrid. Estaba en donde quería y donde había intentado ser acanterado en Real Madrid. Ahora lo llevan mejor, ahora son más listos, emocionalmente son más inteligentes, yo creo, que antes. Y lo que cuenta, pues lo cuenta, da la sensación que lo cuenta de verdad. Hay que estar tranquilos, sí, sí. Hay que confiar en las posibilidades de uno, hay que mirar hacia adelante, etcétera, etcétera. Y yo lo felicito porque yo te digo de verdad, ha faltado a los jugadores de mi generación, llevábamos muy mal estar en el banquillo, y si éramos porteros ya ni te cuento.
Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Pepe es indiscutible con Portugal, ¿no?
Sí, titular indiscutible. Pepe Rubén Díaz es la pareja de centrales, indiscutible. Otra cosa es que mañana será amistoso, igual reservan alguno, pero vamos, Pepe Rubén Díaz, indiscutibles los dos.
¿Cuántos años tiene Pepe? ¿38 puede tener? Creo que lo miré yo el otro día y que tiene 30.
Por ahí, sí, ya está.
Me parece...
Está ya en el tramo muy final, pero bueno, está, la verdad que está jugando bien con Portugal. Los partidos que ha hecho son muy
37,
buenos.
37, por lo menos en B-Soccer, 37 le ponen. Uh-huh. Nacido 27 de febrero del 83 en Maceió, sí, sí, 37.
Un gran tipo.
Qué sí, buenas entrevistas.
Gran central, ¿eh?
Me cae muy bien Pepe, tío. Me cae muy bien. Fíjate que tuvo muy mala fama por lo leñero,
bueno,
que fue
al principio. Porque se equivocó en el campo también en alguna ocasión.
En Barcelona no cae tan bien, ¿eh? No,
bueno, pero
no...
vamos a ver.
Ni a Casquero.
Se equivocó en algún momento en el campo, como aquel día de Casquero, porque son muchos partidos y en alguno te equivocas, y es un tipo duro en el campo. Normalmente los jugadores más duros y más agresivos en el campo, normalmente digo, no todos, luego fuera del campo son los más honestos y los mejores tipos, ¿eh?
Pepe, ¿ah, sí? Ha sido de los mejores centrales del Madrid de los últimos años, ¿eh?
Perdona, me interesa eso. O sea, ¿los más leñeros son luego los más los mejores?
Sí, sí, claro.
Existe un gran porcentaje de futbolistas que en el campo son bastante desagradables y que atizan fuerte y que luego, fuera del campo, pues te diría que de buenos se pasan, parecen tontos.
Y al revés también, ¿no? Alguno que parece muy simpático en el campo, sí, luego es un gilipollas.
Sí, bueno, eso suele pasar en la vida también.
Da un ejemplo, por ejemplo,
de verdad, me lo encontré un día en el supermercado al lado de casa, Pepe, que vivía cerca, debía vivir muy cerca de mi casa, y estuvo encantador el tío, pero encantador, ¿eh? Sí, sí.
Sí. O sea, que lo que hice... En el supermercado son muy majos los jugadores.
Sí.
No, en serio, yo me he cruzado con gente en supermercado y tal, súper majos, tío. Ahora, sí. Muy bien, ¿eh?
Dan
yo no coincido con ninguno.
Una visita de Pepe a nuestros estudios y estuvo fantástico.
Fantástico, pues. Sí. Fenomenal. ¿Qué decías, Miguel?
Bueno, tampoco iba a entrar pegando patazos a los estudios.
¿No? Bueno, no lo descartes.
Es muy buen tío, ya,
no,
ya me lo
pero
imagino.
Se ve en la educación cuando entran, sí. Cuando entras un invitado y tal, que se preocupa de saludar a la gente, que lleva una sonrisa. Hay otros que entran y te despachan. O sea, que es así.
En este caso, Pepe es un gran tipo.
Sí.
Está, hemos hecho
no tiene muertos
la previa del Portugal España
su trayecto
es Pepe. Ayer fue un especial Modric y hoy un especial Pepe.
Sí, está bien. Llamarlo, veis, se pone.
Oye, Miguelito, quiero una entrevista con Pepe. Pues me molaría, claro, que mañana,
pues,
si le...
No termine yo bien con Pepe.
Tampoco.
¿Por qué?
Entonces
Miguelito es mala persona.
Pásale,
le hiciste tú la entrevista, Juan.
Estoy haciendo memoria, es verdad. Porque él se fue a jugar a Turquía.
Sí.
Y sí. Yo le hice una entrevista que rajó del Madrid o de algo, claro. Tal, no sé qué, y se metió en un lío, ¿no?
Yo hablaba con él me contaba sus cosas, sus problemas, y acordamos que a final de temporada iba a conceder una entrevista. Nos la concedió, dio un montón de titulares, y después dijo que le había traicionado. O sea, que no sé, ya te digo que llevo...
¿Que seguro que le traicionaste?
Algo hiciste.
Seguro
algo
que
hiciste.
Sí.
Bueno, pues, realmente puede, creo que no hice nada, ¿eh?
Miguel, no,
y
fui
le tengo
yo.
Muchísimo cariño a Pepe. Sí.
Pues escucha, dile mañana que tenemos que arreglar el tema de la traición y que
te echamos a Miguelito, si hace falta.
Claro. Que se ponga otra vez.
Hay que arreglar esto.
Efectivamente, si pide tu cabeza, dile que se la entregamos como el de la película Seven.
En bandeja de plata.
La mandamos por Amazon Prime.
FedEx.
Como los libros de Modric.
Efectivamente. Miguel, ¿algo más?
Bueno, que puede haber tres debutantes mañana. Unai Simón, vamos a ver si acaba el partido Kepa o no. Campaña, que es la gran novedad en la concentración. Y Adama Traoré, a ver si a la tercera va la vencida. Y como decía, se ha renovado José Francisco Molina, el director deportivo, hasta 2023. Mañana se marcha el equipo a las 11:30 rumbo a Lisboa para jugar a las 9:45, horario peninsular.
¿Voláis con la selección o tenéis que ir en otro avión?
No, por asuntos del COVID, COVID no podemos volar con ellos. Nosotros lo hacemos a las 8:40 de la mañana.
Vale, ¿vas
Oye,
con Lama?
¿Campaña y el Atleti?
Sí. Mañana nos reencontramos en un avión. Desde
Campaña
agosto
y el Atleti.
No coincidimos.
Campaña, a ver qué pasa, ¿no?
Campaña y el Atleti, no lo sé.
Sí, bueno, pues oye, tú haces selección y Campaña ahora mismo está en la selección.
Pero yo no hago ni Levante ni Atlético de Madrid.
Da igual, pero estás haciendo selección y Campaña ahora mismo está en la selección.
Muy mal,
¿eh? Hoy has venido ayer muy bien con Modric y hoy relajadito con Pepe, que no sabes ni que está en Portugal. Con el tema Campaña, muy mal.
Trabajaremos el asunto campaña de aquí a que empiece el partido.
Los elogios y el éxito te aflojan.
Sí, Miguelito.
Se han diosado.
Sé humilde, sí. Miguelito. No, sé humilde.
Yo soy humilde, pero es que me hacéis unas preguntas.
Sí, perdón.
La de Pepe, reconozco que es un error mío, por la de campaña. Bueno,
¿Estás viendo a Nadal? ¿A Nadal le estás viendo? Sí,
sí, lo tengo aquí puesto en la tablet, por supuesto.
¿Cómo va ahora mismo?
Pues en mi tablet va 1-0 en el tercer set con ventaja.
Pues Roland Garros tira la tablet.
Y en la tablet, que
está en el 18.
¿Y cómo, Angelito, cómo va en realidad?
Va un poco tarde, porque lleva aproximadamente minuto y medio con el 2-0 en el marcador ya. Se llevó ese
estaba
punto.
Engañando.
Se
estaba engañando.
Se paga llevó ese wifi, punto, Miguelito. Rafa Nadal.
En la tablet todavía no está. No hay
a ver si Santana que está
Miguelito,
jugando,
¿no estarás
está
viendo la final de Wimbledon del año pasado?
No, os aseguro.
Vale, está viendo Santana.
Un abrazo, Miguel. Buen viaje.
Adiós, campañas. Hasta luego.
Adiós, campañas.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo. Cadena COPE en directo. Siempre en directo. Alberto Arauz.
Dice un oyente. ¿Qué más quisiera Sinner que parecerse al maestro Chiquito de la Calzada? Dice Angelito, Chiquito de la Calzada y casualmente Sinner en inglés significa pecador. No
es
sé
verdad.
Si de la pradera.
Lo he pensado.
Que Ángel García no se vuelva loco. Que Nadal ha ganado ese juego en el 4 iguales por suerte y errores de Sinner, no por tener una gran mente. Es el partido de Roland Garros con más botes y golpes raros que he visto en mi vida, dice otro. Otro se pregunta, ¿algún día escucharemos Eagle de Gareth Bale? Y otro comenta, soy un simpatizante muy del Atleti y estoy muy indignado con el caso Thomas. Últimamente a los dirigentes del Atleti solo les interesa que el Cholo esté contento y subirle el sueldo cada año para ser el técnico mejor pagado del mundo. Eso sí, a cambio de cero títulos.
Una pregunta rápida a todos. A ver si me respondéis con un sí o con un no. ¿Se la ha clavado Tomás al Atleti? ¿Guas?
No.
¿Cañizares?
No.
¿David Sánchez?
No.
¿Palomar?
No, yo creo que no.
¿Senabre?
No.
Ninguno de los cinco es del Atleti. Creo que ha quedado claro en esta encuesta en la que Tomás dicen que no se la ha clavado el Atlético de Madrid. 1:05, hora menos en Canarias. Está ganando Nadal en París y nosotros estamos ganándonos la vida aquí en la radio. Ahora continuamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com. Y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Balduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años. Un vinazo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital.
sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Gené, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 1:09, hora menos en Canarias. Es miércoles y vamos a tener Mundo Maldini, ya está Maldini con nosotros. Y antes de que se vayan todos los comentaristas, les actualizamos cómo marcha el tercer set del partido de cuartos de final de Roland Garros. Muy mal para Nadal, está Nadal fatal, porque ha ganado los dos primeros sets. Y el tercero, ¿cómo va, Nadal?
De paliza, 3-0 y 15 iguales para Rafa Nadal, que ha subido un poquito el nivel de juego y encima Sinner ya está completamente desesperado.
Junta, Sinner, claro, va a llevarse un palo, ¿no? Porque va a decir que no se va a encontrar a un Nadal más flojo en tiempos, ¿no?
Hombre, ha tenido break en los dos sets y además una vez para sacar y llevarse la primera manga y en la segunda también. Pero bueno, tampoco tengas arriba, que tú también has dicho que has visto muy mal a Nadal, ¿eh?
Sí, sí, pero yo cambio de opinión muchas veces.
Por cierto, si este chico va a gobernar el tenis mundial, es más soso que la sopa que comía mi abuelo. ¡Madre mía! Es que tiene cero carisma, no ha movido un gesto de la cara en todo el partido.
¿Y dicen que va a liderar el tenis mundial?
Vamos, este tío tiene 18 años, ganó la Copa de Maestros para menores de 21 años a gente mucho mayor que él. Y dicen que vamos, y todo, que es el bueno.
Y todo esto andando como chiquito.
Sí, sí, es que clavado.
Imagínate.
Soso como la sopa de mi abuela, insisto.
¿Estaba sosa la sopa de tu abuela? ¿Por qué rajas tanto la sopa de tu abuela?
Te digo una cosa, pobre mujer,
una sopa de ninguna abuela estuvo sosa nunca.
Falleció hace 7 años y si todavía probamos hoy su sopa, es más, tiene algo más de sabor.
Es la primera vez que hablas de tu abuela en la radio, que falleció la pobre, y hablas para rajar de su sopa. Yo de verdad alucino con tus códigos. Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén.
Hola, Juanma, buenas noches.
Oye, dos cosas de Cádiz. Primero, ¿es verdad que hay un juvenil en el Cádiz que se llama Francisco Franco?
Correcto, lo ha fichado el Cádiz hace unos días, viene de la cantera de San Roque de Lepe y se incorpora al equipo de División de Honor Juvenil, sí, sí.
El padre y la madre...
¿Juega de extremo derecha? ¿Juega o...?
hombre, no, puede que sea zurdo también, ¿no? ¿Por qué no? Podría ser, ¿no?
No, bueno, pero te digo que el padre y la madre les va a la marcha, ¿eh? Porque anda que cuando fueron al registro... ¿Cómo se llama el niño? ¿Francisco Franco?
Sí, claro. Se llama Francisco Javier, lo que pasa que ya, bueno, ya mejor de nombre artístico Francisco Franco, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Luego lo importante, la historia de Cifuentes, del portero que se convirtió hace 3 semanas en el debutante más veterano de la Liga Española.
Sí, y un gesto y algo que no es habitual en el fútbol, o por lo menos yo no lo recuerdo, y no tampoco en el Cádiz Club de Fútbol, que es que un jugador de fútbol, pues como Alberto Cifuentes, que lleva 5 temporadas en el Cádiz, que ha estado 5 temporadas, 209 partidos con el Cádiz, 2 ascensos, y que se convierte, como tú has dicho, en el debutante más veterano de la historia de la Liga, a sus 41 años, juega 2 partidos en primera, que era su sueño, y... estando bien físicamente, ilusionado en una temporada como esta en Primera División, pues en el último día de mercado y viendo que el Cádiz necesitaba fichas para completar la plantilla y poder fichar, pues da un paso al lado, cuelga los guantes y cede esa ficha al club. Me parece que es algo que demuestra lo que ha sido este futbolista, una profesionalidad enorme a lo largo de toda su carrera y un amor, en este caso, por los colores del Cádiz Club de Fútbol, sencillamente impresionante.
Alberto, muy buenas.
Buenas noches.
Yo tengo una duda. Cuando te entrevisté en la tele el día que debutaste, ¿ya sabías que lo ibas a dejar?
No, no sabía que lo iba a dejar porque la decisión la he tomado estos últimos días, pero sí que, bueno, estaba, ya lo he dicho unas cuantas veces, yo con el presidente Manuel Vizcaíno hablo mucho y esa posibilidad pues estaba ahí en el aire, pero no lo sabía.
Joder.
Si lo hubiera sabido, me hubiera callado para que me entrevistases, ¿eh?
No, hombre, te hubiéramos entrevistado igual. Pero es que yo dije ayer, me recuerdas un poco a Dani García, al cocinero, que cuando le dieron la tercera estrella cerró el restaurante. Dice, mira, sí, tres estrellas, pues mira, pues ahora me piro. Y no sé, digo, joder, después de debutar en primera, que tome esta decisión, hombre, pues es una decisión valiente, distinta, inédita en la historia de la Liga.
Difícil, muy, muy pensada, no sé, muchas cosas y, bueno, al final se han dado diferentes situaciones, he tenido que valorarlas todas, tampoco me quedaba mucho de carrera, la verdad, pero es verdad que era un año ilusionante para mí, claro, para Turcadismo y, bueno, al final he valorado, el club también se ha portado bien conmigo, voy a seguir en la estructura del mismo y ya está, al final de valorar todo, pues bueno, ayer decidí decir que lo dejaba y ya está, hemos conseguido que el club traiga jugadores y que podamos competir e intentar salvarnos.
¿Qué vas a hacer exactamente dentro de la estructura?
Bueno, de momento me voy a tomar 4 o 5 días para asimilar la situación y a partir de ahí pues vamos a volver a hablar e intentaremos encajarme en algún sitio donde pueda... El club sabe perfectamente lo que quiero e intentaremos encajarme en algún sitio donde pueda no formarme, pero sí comenzar el camino y ver hasta dónde llego.
Oye, algo fácil, por ejemplo, puedes liderar lo del tema del nuevo nombre del estadio, que es una cosa que no te va a dar muchos problemas, tampoco te va a criticar nadie ni te va a tal. ¿Tú qué nombre le pondrías?
Bueno, yo lo dejaría como está, pero si hay que cambiarle algo, porque hay que cambiarle, venga, vamos a comprarlo así, le dejaría Estadio Carranza, sin duda. No concibo una retransmisión deportiva sin que se nombre Estadio Carranza, ¿no? O un decir voy al Carranza a ver al Cádiz.
Muy bien.
Vale, perfecto. Nada, te llamamos para decirte que... Ha sido muy bonito. Estas 3 semanas han sido muy 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 bonitas para nosotros disfrutando de ti. Bueno, mira, nos ha dado para darte la bienvenida y para desearte suerte en la nueva etapa. Y como somos muy amigos de Manolo Vizcaíno, estamos convencidos de que has dado un paso en firme y con una persona fantástica. Así que haya mucha suerte y aquí nos tienes para lo que necesites.
Muchísimas gracias, Juanma.
No, mucha oye, suerte. Escucha que en Huesca que te mandan un abrazo, pero como lo comparaste todo, que te hubieras podido marchar 15 días antes, chato.
Es verdad, tío. Es que encima Huesca hizo 2 paradas impresionantes.
Tengo los mensajes que dicen abrázalo, pero que se podía haber ido hace unos días.
Bueno, Huesca tiene un pedazo de entrenador también, Mitchell, y va a salir adelante de todo, la verdad. Vale. Tiene un equipazo.
Tú has sido una persona honrada. Cañete estuvo chupando del bote ahí.
Yo he de decirte que yo no me fui del fútbol hasta que no me echaron.
Koeman, le echó Koeman, que es el único entrenador que toma decisiones valientes.
El 99% de las personas, hasta que no nos echan, no nos vamos del fútbol. Efectivamente. Porque fuera del fútbol hace mucho frío, ¿eh?
¿Sabes? Bueno, yo no me he ido del fútbol, voy a seguir ligado y, vale. Y vamos a ver hasta dónde llego.
No, pero si Cañete tampoco se ha ido, está de comentarista, no. Que son los que mejor viven en el fútbol. Es que tú te has equivocado, tú no sabes cómo viven los comentaristas de radio y de televisión. Es que flipa, ya lo verás.
Sí.
Bien, bueno, sí.
Bueno, voy a pensar entonces. Fíjate
que yo soy un tipo que me gusta defender mis derechos y en este caso no puedo defender nada. O sea, vivimos de nada.
Vive muy bien.
¿Tú sabes lo bonito que es sentarse a contar lo que está pasando sin que te importe un pimiento? ¿Quién gana?
¿Qué pasa?
Que la gente se vuelve loca. El otro día en el Cádiz, Granada, por los del Granada, me decía los del Cádiz. Digo, y yo ahí contando lo que veía y a veces había cosas que pasaron que yo no las vi demasiado claras y me echaron la bronca y tal.
Que fue penalti, Cañete.
¿Eh? Ya sé que fue penalti, si yo no dije lo contrario.
Sí, tú dijiste que dependía de tal, sí.
Yo no dije lo contrario, yo traté de explicar por qué no lo había pitado. que es que muchas veces la opinión del comentarista está sobrevalorada. ¿Qué más da lo que yo diga que es penalti o no? Que no va a cambiar nada. Lo que trato de explicar es que este tío no lo habrá pitado.
Que me está echando la bronca Maldini. Un abrazo, que haya mucha suerte, portero.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Cómo dejamos el partido de Nadal? Uy, se pone la cosa complicada, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. 4-0 para Rafa Nadal, 40-30 así para Jannik Sinner. Nos quedan dos juegos y yo creo que lo cerramos aquí en el partidazo. No habrá que abrir retransmisión para un juego, digo yo.
Yo espero que no, espero que no. Compañeros, me quedo con Maldini. Ha sido un placer compartir la noche con vosotros, ¿eh?
Buen abrazo. Hasta luego.
Podéis volver cuando queráis. Está esto Venga. Abierto todos los días, de 11:30 a 1:30, ¿vale?
Vale,
y no hay distancia de seguridad ni nada aquí.
Con sopa de la abuela.
BCR en la boca.
Venga, un abrazo, hasta luego. Maldini, bienvenido.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Yo creo, Maldini, que vamos a dar el final de Nadal, ¿eh? En el programa.
Sí, yo creo que sí quedaba un juego y poco más, ¿no? Y ya, sí. 4-0, esto ya está ventilado ya.
¿Quieres hablar del mercado? Ayer cuando estabas escuchando el programa me mandabas mensajes, mañana vamos a analizar todos los jugadores y tal, y no sé qué, pues...
Yo creo que merece la pena, ¿no? Porque ha sido un mercado... La verdad que tampoco ha sido un mercado espectacular, pero siempre está bien, por ejemplo.
Te digo una cosa, dentro de cómo está la situación, bastante ha dado el mercado.
Bastante.
Yo pensé que no iba a dar nada, fíjate.
Sí, bastante que tenemos fútbol, que creo que tenemos que estar todos orgullosos de que esté pasando y muy satisfechos. Bueno, si quieres hablamos primero de los equipos españoles más importantes.
Venga,
y luego
el Barça, por ejemplo, que es el que ha sido...
A ver, el Barça sale perdiendo claramente. Yo os estaba escuchando antes, Koeman tiene que estar enfadado, pero no lo han traído prácticamente... Bueno, no le han traído nada realmente, más allá de lo que hubo antes. Al final no ha venido Eric García, se queda con Piqué y con Lenglet, y luego tiene a Araujo, que está funcionando bien, a Umtiti, pero centrales pues no le han traído nada. La plantilla sigue siendo muy corta. Muy corta. Lo que sí creo es que el hecho de que no se haya ido Dembélé puede ser importante. Yo sigo pensando que Dembélé puede acabar siendo un jugador importante si se decide Koeman a jugar con dos extremos, que está jugando solo con uno de momento.
Sí, pues eres optimista. ¿Qué más quieres decir del Barça?
Bueno, Griezmann no funciona, sigue sin funcionar, y yo creo que ya Trincao, por ejemplo, le puede empezar a quitar el puesto en algunos partidos, o incluso Dembélé. Yo creo que tiene que empezar a buscar ya Koeman, porque no lo encuentran. Él lo intenta permanentemente, pero no lo encuentran.
El Valencia es la situación, sí. Valencia desastre.
El Valencia es un desastre,
¿no?
Es que no han traído a nadie, y es un equipo que es una pena, pues es un grande de la historia del fútbol español, y es una travesía del desierto terrorífica. Y yo, viendo jugar al Valencia, me da bastante mala espina de la temporada, ¿eh?
El Madrid
no ha hecho nada. Yo creo que está esperando a Mbappé, sinceramente, hacer todo el esfuerzo posible para Mbappé la temporada que viene. Y entre el estadio y tal, pues el Madrid no ha hecho nada. Pero yo creo que necesitaba un recambio de Casemiro. Yo creo que el Madrid ahí necesitaba un jugador para digamos, un Casemiro bis. Porque como se lesiona Casemiro, no hay futbolistas para ocupar esa plaza. Puede jugar en esa posición, pero no sería un desastre para el Madrid, la verdad.
El Atleti
pierde bastante. Yo creo que la marcha de Thomas es una pérdida muy importante, ¿eh? A mí Thomas me parece un jugador muy importante, o lo era para el Atlético de Madrid, que ha crecido mucho con el Cholo, y creo que los partidos decisivos y ante los equipos grandes apuntará muy bien el centro del campo, y ahora puede jugar con Saúl y con Coque. Le falta ahí, no están bien ninguno de los dos realmente. De hecho, Thomas yo creo que ha estado mejor en los últimos tiempos que Saúl y que Coque. Y Torreira puede jugar ahí, es un jugador agresivo, pero está, para mí no está al nivel de Thomas, la verdad.
Vale.
Y luego el Sevilla.
Sevilla. ¿Idrissi? ¿Quién es Idrissi?
Este es un extremo diestro, pero suele jugar por la izquierda, pierna cambiada, bastante bueno, con mucho desborde, tirando hacia adentro. Digamos que como el Sevilla va a jugar bastante por las bandas, porque tiene ahí a Ocampos, por ejemplo, y Suso, que no es tan jugador de banda, pero le mete ahí, me parece que para el esquema del Sevilla de 4-2-3-1 es perfecto, o de 4-3-3 también. En cualquiera de los dos esquemas va a jugar bien, más 4-3-3 como juega el Sevilla.
Vale, muy perfecto. Repasamos otros jugadores importantes que han llegado al fútbol internacional en las últimas horas. Por ejemplo, Pereira, que ayer precisamente me hablabas de él. Me decías tú, ojo con este, que mañana te lo voy a contar quién es.
Sí, porque este es el mediocentro titular indiscutible con Portugal, mediocentro defensivo. Está en el Oporto y es verdad que es una cesión, no es un fichaje como tal, pero al Paris Saint-Germain le viene de maravilla, porque es justo el jugador que necesitaba, el tipo de jugador que necesitaba el Paris Saint-Germain. Desde que se fue Thiago Motta no tenía un mediocentro defensivo de este nivel, y yo creo que va a mejorar mucho el mediocampo, mucho, porque ahí Paredes no funcionaba, Berratti es más interior, y creo que es un fichaje estratégico buenísimo por parte del Paris Saint-Germain, muy importante.
Este que ha fichado el City, 68 millones de euros, 68 millones, Rubén Díaz.
gran central, es el acompañante de Pepe en la selección portuguesa. Los dos son indiscutibles en los partidos importantes. A mí me parece, es verdad que Guardiola no termina de acertar con los centrales. Guardiola tiene un montón de virtudes, pero es verdad que con los centrales no termina de acertar en los fichajes. Vamos a ver aquí si es capaz de acertar por fin, porque me parece un central buenísimo. Va bien al cruce, técnicamente es bueno, es potente, es un central sensacional.
Diogo Jota.
Diogo Jota es el portugués, que al que también está convocado, igual vemos mañana, ha ido al Liverpool, 44 millones. Su posición natural es la izquierda para suplir a Mané. Ya jugó el otro día en el partido aquel que le metieron 7 al Liverpool en Aston Villa. Y es muy habilidoso. Es un fichaje, digamos, de alternativa a Mané para los tres delanteros, bastante interesante también. Lammers. Ojo a este jugador. Este es un jugador que ha llegado al Atalanta. Es un delantero diestro, puede jugar más cerca de la banda derecha, es fantástico, no sé si viste el gol que metió el otro día contra el Cagliari, pero es técnicamente bueno y Gasperini sigue fichando muy bien, el Atalanta sigue fichando jugadores de ataque buenísimos.
Este Jeremy Doku es el belga
que le puso contra Islandia, tiene 18 años y le hizo titular contra Islandia ya. A mí me parece un fenómeno, me parece un jugador, sobre todo con un desborde, con una... digamos una capacidad de salir rápido en los primeros metros, una potencia en los primeros metros tremenda. Él suele jugar por la derecha, aunque a veces lo hemos visto también por la izquierda. No es un delantero centro, es más para acompañar un delantero centro, y se ha ido al Rennes. Ojo al Rennes, que está montando un muy buen equipo para la Champions, ¿eh? Fichajes estratégicos muy buenos, Rugani es un muy buen central, sigue a Camavinga y es un equipo que juega muy bien el Rennes. Luego Rafinha, bueno, que Rafinha ha sido gratis, que
ahora ya Rafael. Sí.
Sí, ahora ya Rafael, que lo ha regalado el Barça, realmente se ha ido gratis y es verdad que tiene muchos jugadores de esa posición, interiores o...
Bueno, es que, se ha ido gratis porque Rafinha ganaba 10 millones de euros brutos, pero el Barça interpreta que ha ingresado 10, porque no gasta 10.
Claro,
la situación es como es.
Es desesperante y tiene que quitarse fichas, es lógico, es que hasta ahí ha llegado, es una pena, pero es así. Y en el Paris Saint-Germain va a jugar bastante, verdad que puede complicar un poquito a Ander Herrera, pero lo que ha jugado últimamente Rafinha lo ha hecho muy bien en todos los equipos en los que ha estado.
¿Crees que va a funcionar Cavani en el United?
No del todo, a mí es que yo creo que a mí me gusta más Rashford para jugar de 9 o Martial que el actual Cavani. Es verdad que es un delantero muy distinto, más rematador, un jugador de mucho trabajo, seguramente un futbolista que pueda aportar bastante, pero vamos a ver hasta qué punto. Por cierto, va a llevar el 7. Esto me parece interesante. Le han dado el número que tuvieron Georgie Best, Cantona, Beckham y Cristiano Ronaldo. Es decir, el 7 del Manchester United es un poco el santo grial y lo va a llevar Cavani. Pero yo no termino de creer tanto en Cavani.
Bueno, ¿sabes quién va a llevar el 9 del Barça?
Sí, Braithwaite, ¿no?
Braithwaite.
Sí, sí. Bueno, es el único 9 que tienen. La verdad que sí, pero es verdad que canta un poco, ¿no?
Pero sí. Un segundo. Te dije que íbamos a contar el final del partido de Nadal y lo vamos a contar en Mundo Maldini. Angelito.
Y cómo lo celebra, Rafa Nadal, que levanta los brazos al cielo de París 98 veces que le hemos visto hacerlo. No ha sido la más bonita, pero sí es una de las más útiles, porque le mete en semifinales, por cierto, jugando bastante bien el final del partido y con muchas derechas ganadoras. El viernes va a jugar ante Diego Schwartzman, buscando nada menos que la gran final, buscando nada menos que dar el penúltimo paso hacia la 13ª Copa de los Mosqueteros. Viernes, Rafa Nadal, Diego Schwartzman, mañana 8 de la noche, más o menos. Pablo Carreño ante Novak Djokovic. Ay, si le damos la sorpresita y le ganamos.
Gracias, Ángel. Gracias, Junta. Si sigues por ahí, no sé si sigues.
Gracias, Juanma.
Un abrazo y hasta mañana. Adiós, gracias a los dos. Ha ganado Nadal 3-0, se planta en semifinales de Roland Garros. Cerramos con los fichajes. Alex Telles también al United y
lateral
Federico Chiesa.
Sí. Lateral izquierda al Estella, yo creo que es un buen fichaje para el Manchester United en la banda izquierda. Y luego Chiesa es un fichajazo para la Juventus. Es un futbolista rápido, ofensivo, que puede jugar en varias posiciones. Otro gran fichaje de un equipo de la Juventus que siempre suele fichar muy bien. Es un ejemplo de equipo grande que ficha con cabeza la Juventus.
Bueno, de detalles del fin de semana tienes que darme titulares muy, muy, muy express. A ver, por ejemplo, el desastre del Liverpool.
Sí, ha habido dos resultados muy llamativos en Inglaterra. El 7-2 que le metieron al Liverpool, que es histórico, lógicamente, nadie lo podía esperar. El partido fue lo que fue. Fue un baño del Aston Villa en muchos momentos, pero sobre todo me quedo con Adrián, que con los pies tiene muchos problemas. Y otra vez intentó salir jugando, le pasó en Anfield. El día que eliminó al Atlético de Madrid, volvió a fallar en el primer gol y a partir de ahí fue la catástrofe. Y Watkins, por cierto, que metió 25 goles en el Brentford la temporada pasada, hizo un partidazo, su gran partido en el Aston Villa, marcando 3 goles en media hora, la primera media hora. Te quiero hablar de Phillips, el mediocentro del Leeds, que hizo un partidazo también, ahí en un partido muy bonito, muy abierto, muy de vuelta entre el Leeds y Manchester City, y volvió a demostrar el Leeds.
Bueno,
de
Bielsa contra Guardiola, para... o sea...
Sí,
o sea...
Sí. Salió, por cierto, cuando entró Rodrigo lo hizo bastante bien, él es del Valencia. Jugó una media hora...
Un balón al larguero y el gol, ¿no?
Y el gol, sí. Jugó una media hora muy buena, Rodrigo. Vamos a ver si por fin se consolida, porque Bamford también es un jugador importante para el Leeds.
¿James se sigue bien?
Sí, James sigue bien. Marcó otros dos goles, otro gran partido... Y otro resultado muy 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 increíble fue el 1-6 que le metió el Tottenham al Manchester United.
Bueno, es que ese partido empezó a lo loco. En el minuto 3, penalti a favor del United. En el 7 ya se empataba el Tottenham. Luego se ponía por delante, tremendo.
Sí, tremendo. Luego fue expulsado Martial en un córner, un manotazo que le pega un jugador del Tottenham. Y a partir de ahí se quedó con 10 y el Tottenham le arrasó con un gran Son. Vamos a ver dónde juega Bale cuando empiece a jugar. Yo creo que va a jugar en la derecha al final porque Son está muy bien por la izquierda. Y luego nada, el United pues lógicamente bastante flojo. James decía muy bien, muy muy bien. Gran momento de Calvert-Lewin también, y en Italia muy rápido, te digo, Pedro, marcó su primer gol, ha sido titular en los tres partidos de la Roma, y marcó un golazo que le dio los tres puntos a la Roma contra el Udinese. El Atalanta se sale, lleva 13 goles en los tres partidos de Liga, es una auténtica locura, sigue jugando a un nivel altísimo, metió 5 al Cagliari, 4 al Lazio entre semana, con un gran Papu Gómez, que está de máximo goleador, los laterales llegando como flechas, Hatebor y Gosens, y un equipo al que da gusto ver jugar, la verdad, es una maravilla ver al Atalanta. Bueno.
Vale, pues si no quieres destacar a nadie más, vamos con preguntas de los oyentes, ¿te parece?
Vale, venga, vamos allá.
Vamos allá, venga, la primera.
Buenas, Julio. Teniendo en cuenta a los jugadores más en forma del momento, ¿cuál sería tu once ideal mundial? Es decir, me da igual si no han ganado ningún título este año, si están mayores. Si tuvieras que elegir 11 jugadores para jugar un partido y ganarlo hoy, ¿a quiénes elegirías? Chao, chao, chao.
Fijaos el 11 que voy a dar, ¿eh? Oblak, Arnold, Van Dijk, Ramos, Davis, Kimmich, Neymar, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Leo Messi.
Uy.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
Ese sería mi once mundial ahora mismo si pudiera elegir cualquier jugador para armarlo yo.
Siguiente pregunta.
Hola, Maldini. ¿Cómo ves el fútbol polaco? ¿Qué opciones ves al Lech Poznan para pasar en la fase de grupos de la Europa League? Yo veo ahí un duelo muy bueno contra el Benfica.
Sí, bonito partido. Pueden pasar los dos, desde luego. Pero bueno, la Liga Polaca es una pena que no haya público porque siempre ha sido una liga con mucho ambiente en la grada. Técnicamente es una liga bastante floja, la verdad, ¿eh?
Venga, última pregunta.
Hola, Julio, ¿qué pasa, crack? Soy Pablo, soy del Getafe. Te quería preguntar por Víctor Mollejo. ¿Qué opinas? ¿Crees que puede hacerse un hueco en el 11 de Bordalás? Venga, un saludito.
Tiene buenos delanteros el Getafe. Yo creo que va a entrar en algunos partidos, pero titular de momento no le veo, la verdad.
Vale. Oye, hay dos rápidas. Venga, vamos a darle las dos últimas que nos da tiempo. Muy rápidas, venga. Venga.
Buenas, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Quería saber tu opinión sobre Marcone y Rigoni. Reciente fichaje de Leche. ¿Qué crees que pueden aportar al equipo? Gracias. Por cierto, bueno, Juanma, enhorabuena por el programa.
Gracias. Para el que no les conozca, Marcón es un mediocentro que estaba en Boca, mediocentro defensivo, puede aportar bastante. Y Rigoni es un punta que estaba en el Zenit y pasó por Sudamérica. Y yo ahí tengo más dudas con Rigoni, no tanto con Marcone.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Oye, una preguntita. ¿Qué opinión tienes de Anderson Arroyo, el joven lateral de 21 años que ha cedido Liverpool al Salamanca Udese? Muchas gracias, crack. Un abrazo.
Bueno, es un lateral colombiano, lateral derecho, yo le vi el Mundial Sub-20, es bastante rápido y, hombre, yo creo que para el nivel de lo que es la UDS, yo creo que le tiene que dar de sobra.
Gracias, Julio. Hasta mañana.
Muy bien, un abrazo.
Adiós, un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:31, hora menos en Canarias. Nos encontramos de nuevo mañana, a partir de las 11:30, después del partido de España que contará tiempo de juego. Desde Portugal, Portugal, España. Este es amistoso, pero... es un partido oficial, hay que verlo y hay que escucharlo. La radio no para, la radio sigue. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.